Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya jueves 28 de abril que hemos tenido. No ha habido representantes españoles en las competiciones europeas de hoy, ni en la Europa League ni en la Conference, pero muchas noticias desde primera hora de la mañana. Algunas muy desagradables, como por ejemplo todas esas alertas que han dado por muerto durante algunos minutos a Mino Raiola, al representante, entre otros, de Haaland o de Ibrahimovic, y que después fueron desmentidas por el entorno de Raiola. Raiola está muy mal, pero está vivo y está luchando por seguir vivo. Es un poco lo que nos pasa ahora a este gremio en el que trabajamos. Prima decirlo primero, no decirlo y que sea verdad, por desgracia. Así que hoy es un día para que reflexionemos todos y pensemos que cuando se informa de la muerte de alguien, es algo mucho más importante que cuando se informa de que si este equipo está interesado en no sé quién, de si este va a ser el último fichaje o de si este hombre ha rajado del árbitro. Cuando dices que alguien ha muerto, tienes que saberlo 100%. Es una lección, la de hoy, otra vez, para el mundo del periodismo. Por cierto, no de España, de todo el mundo, porque han sido muchos los medios en el mundo que han repicado esa noticia. Ha habido fútbol, como digo, en Europa. Semifinales de la Europa League, donde ya no tenemos absolutamente a nadie. Leipzig 1, con gol de Angelinho, Glasgow Rangers 0 y West Ham 1, Eintracht de Frankfurt 2, de nuevo con miles de alemanes en Londres y con este Eintracht de Frankfurt que va directo a la final, a ver qué pasa en el partido de vuelta. De momento, como decimos, ha ganado el partido de ida, la vuelta la próxima semana. En la Conference League, Leicester 1, Roma 1 y Feyenoord 3, Olympique de Marsella 2. Y hemos tenido también un partido de la Premier League, partido de la jornada 37, adelantado. El United y el Chelsea han empatado a 1, con gol de Marcos Alonso primero y de Cristiano Ronaldo después. El Chelsea se queda tercero con un colchón de 8 puntos sobre el quinto. El United a 5 puntos de la Champions y con 2 partidos más que sus rivales. Por cierto, hablando del United, la UEFA va a sancionar con 10.000 euros de multa al Manchester por el lanzamiento de objetos contra el Cholo Simeone. ¿Se acuerdan cuando acabó el partido contra el Atlético de Madrid en Champions que cayeron allí botellas de plástico, cervezas y tal? Bueno, pues todo aquello no impactó en la cabeza del Cholo Simeone y la multa es de 10.000 euros. Con lo cual, las multas, como siempre decimos, premian la puntería. Si le llegan a dar en la cabeza, a lo mejor cierran el campo, pero como no acertaron, pues solo 10.000 euros. Todo esto, insisto, en el día en el que hemos estado golpeados con el estado de salud de Mino Raiola, que ya lleva siendo difícil en las últimas semanas, en los últimos meses, y que hoy ha vivido de nuevo ese fake news de que estaba muerto, de que había fallecido. Álvaro Bonrichetti, ¿qué tal? Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está en estado crítico, está en estado muy grave, pero Raiola está vivo.
Efectivamente, esa es la noticia y esa es la noticia verdadera. Porque a la 1:30 del mediodía, en el informativo del canal televisivo La Sete, que es un canal especializado sobre todo en información política, el director del canal y mítico presentador de informativos en Italia, Enrico Mentana, daba la noticia de la muerte de Mino Raiola. Enrico Mentana, por poner en contexto, tiene 67 años y más de 40 años de reconocida carrera en el ámbito de la información, sobre todo política. A casi nadie en Italia se le ha ocurrido dudar de la información cuando alguien de su prestigio la da en directo. Y el problema, que es un problema gravísimo, es que no era verdad, porque Mino Raiola está muy grave, es verdad, tiene una enfermedad terminal en los pulmones de la que no se puede curar, pero sigue peleando ahora mismo en la UCI del Hospital San Rafael de Milán. Ha cometido Enrico Mentana el error imperdonable de dar por fallecida a una persona que está peleando por vivir, y es un error impropio de alguien de su trayectoria, un error que ha hecho que encadena todas las principales cabeceras informativas italianas hayan preferido replicar la noticia en vez de esperar alguna confirmación a través de la familia. A mí me cuentan que el estado actual de Mino Raiola, al que ha visitado, por cierto, esta tarde Ibrahimovic, hace casi imposible considerar que esté capacitado para usar su teléfono móvil, así que puede haber sido algún familiar el que haya desmentido la noticia a través de su perfil en Twitter.
Perfecto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo.
Sería bueno que los que tengan que dar la noticia, buena o mala, que parece que puede ser mala, sea su familia. Esperemos a que sea su familia la que comunique lo que sucede con Mino Raiola. Como digo, es el representante de Haaland y Haaland es el protagonista del mercado junto con Mbappé. Así que se supone que esas negociaciones, evidentemente, ya al parecer desde hace algunas semanas ya no las lleva Raiola, pues que queden en manos de otra persona, porque Haaland se va a mover y no parece que Raiola vaya a estar disponible para ese tipo de contactos. En este día, en el que Raiola ha sido noticia, también era noticia Ronald Koeman, el ex entrenador del Barça. Ha presentado su torneo de golf, un torneo benéfico, y ha aprovechado para comentar la situación en la que está el Barça. Y atención, ha dicho cómo estaba su Barça y cómo está este Barça.
Cuando yo me fui, el Barça estuvo a 8 puntos de Madrid y ahora están, yo creo que casi el doble. Seguramente ha mejorado en unas cosas, ¿sí? Porque han fichado 3 delanteros o 3 jugadores que pueden jugar arriba.
Esto es lo que ha dicho Laporta, entre otras cosas. Luego le escuchamos porque hay más facturas de las que ha pasado el holandés. Noticia importante del Barça del día. Obras en el Camp Nou, confirmadas. Van a empezar en junio de este año, y van a terminar en el año 2026. Con lo cual, el Barça va a tener que jugar en Montjuïc, en el Just Compains, durante la temporada 23-24. 23-24, por el derribo de una de las gradas, allí jugará el FC Barcelona. Y otro de los sonidos del día, rueda de prensa del Paris Saint-Germain. Le han preguntado a Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, cuántas posibilidades hay de que él y Mbappé sigan en el equipo parisino la próxima temporada.
100% en los dos casos. Bueno, es lo que hoy siento, es lo que hoy percibo, es lo que hoy puedo decirles. No puedo decir otra cosa, porque es lo que realmente percibo y lo que siento, ¿no? A lo mejor, esto del fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar, pero lo que a la pregunta tengo que responder pensando en lo que siento hoy es lo que dije, es lo que siento.
Es lo que siente, pero también dice que es lo que siente hoy. Lo que siente hoy, ha dicho Pochettino. El Madrid puede ser campeón de Liga, ya lo saben, este sábado. Simplemente necesita un punto, es decir, si gana o empata contra el Español se asegura el título. Y luego les vamos a contar cómo va a ser la celebración del Real Madrid, si es que se produce esa celebración. Uno de los datos curiosos de la celebración es que, al parecer, la Copa de Campeón, que estará lista en el Bernabéu, no se la va a entregar Rubiales, por problemas de agenda. Y digo yo, ¿qué cosa más importante tiene el presidente de la Federación el sábado que entregarle la copa al campeón de la Liga Española? No entiendo, o sea, supongo que tendría algo agendado para ese día, pero digo yo que lo más importante que hay el sábado será entregar la copa al campeón de la Liga, si eres el presidente de la Federación. No entiendo por qué no va a estar Rubiales, o sí lo entiendo. En lo deportivo, David Alaba va a ser baja para el partido. Luego nos cuenta todo Melchor. Por cierto, Munura Montero, árbitro, Hernández en el VAR. Mañana tenemos fútbol también de Liga, el primer partido de la jornada, a las 9, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Cádiz. Duelo por el subcampeonato en ese partido. Hoy le han preguntado a Lopetegui otra vez si se queda la próxima temporada.
¿Sigue pensando que quiere seguir la próxima temporada al frente del banquillo del Sevilla?
Sí, no hay ninguna novedad al respecto, ya lo dije en su momento que yo estaba donde quería estar y por supuesto que tanto yo como mi familia estamos felices, tanto en la ciudad como por supuesto en el club que me ha acogido desde hace 3 años de manera maravillosa.
Lopetegui se queda. La Federación ha desestimado la denuncia del Deportivo de La Coruña por la alineación indebida del Bilbao Athletic. Sin embargo, el Depor ha recurrido al Comité de Apelación y el Racing sigue sin ser equipo de segunda división. En rugby, papelón. España descalificada del Mundial por alineación indebida. Ya saben que es por un jugador de origen sudafricano que juega en la selección española, Van der Beer, que habría falsificado su pasaporte para poder jugar con España. Es el segundo Mundial que nos perdemos en los despachos. Papelón, insisto, del rugby. En tenis, Badosa ha debutado con cómoda victoria en la jornada inaugural del Mutua Madrid Open. Ha ganado a la rusa Kudermetova.
Exactamente, Kudermetova, ante la que había perdido tres de los cuatro partidos que habían jugado.
6-3, 6-0. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Nadal ha entrenado, y luego nos va a contar, Angelito, cómo ha sido el entrenamiento de Rafa Nadal, que es importante saber cómo está Rafa antes de la vuelta a las pistas, después de 7 semanas, más o menos, ¿no?
Muy buenas noticias. Eso es lo que te voy a contar luego, con todo lo que ha pasado. En primera fila ha estado ahí junto a Alberto Arauz del entrenamiento de Rafa Nadal.
Pues se agradece que traigas buenas noticias, porque ya no es habitual.
Pues estas van a ser buenas.
Pues muy bien, Angelito. Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Mónica Marchante, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Has vuelto de Manchester? ¿Todo bien en el... de Liverpool? ¿Todo bien en el viaje?
Sí, sí, bueno, largo, vamos a dejarlo ahí.
¿Por qué largo?
No, porque no hay vuelo directo. Hemos volado por Barcelona y luego Barcelona-Madrid y luego la terminal satélite y luego...
Pero bueno.
¿Qué señorito nos
hemos hecho? Hemos pues Liverpool-Barcelona, Barcelona-Madrid. ¿Qué prisa tienes?
Bueno, pero que no... Hombre,
¿qué prisa
relativa?
De verdad. Rico, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
La gente ya no quiere hacer ni una escala. Este periodismo, este nuevo periodismo, las que llegan ahora al periodismo, de verdad, no, que...
Perdona, sobre todo eso. Estamos como ayer, estás interpretando. Ella, Mónica solo te ha dicho las escalas que ha hecho. Ha hecho una.
Y dos. La terminal satélite es hacer otra escala.
Venga, por favor, es coger un tren que tarda 5 minutos. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú has hecho alguna escala hoy?
Yo hoy he hecho una escala en mi... pero en casa de una persona, sí.
Vale,
ya está.
Perfecto. Y Siro López. Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Te estaba viendo hace unos minutos ahí. Estabas en...
Echando una carrera.
O sea, te veo en Twitter, o sea, no he puesto el Twitch, pero que estabas jugando con el videojuego, ¿no?
Sí, sí, estoy a ver si... Están haciéndome pruebas a ver si puedo sustituir a Fernando Alonso.
Pero tú, ¿a qué juegas? ¿A Fórmula 1?
Pero eso lo tienes en casa, Siro.
Sí, con el volante.
Y es la leche, el montaje que has hecho en casa.
O sea, tienes que venir un día, que además vivimos cerca, tienes que venir un día y te enseño.
Pero es flipante, o sea, es que es una cosa de locos. O sea, que has eso habrás sacado algo de casa, habrás quitado la despensa o la cocina o algo,
sí, he tenido,
¿no?
Que el despacho donde lo tenía... Me lo he organizado. Porque
tenías un despacho de periodista y te has puesto un setup de youtuber, ¿no? Es que me parece muy bien. Has invertido en tu jubilación.
En el futuro,
efectivamente. Bueno, pues bienvenidos todos al partidazo. Ni qué decir tiene que tenemos por delante una gran noche de radio. Voy a patentar la frase, como Erpanda, ¿cuánto gol lleva Erpanda? Pues voy a patentar yo también que tenemos una gran noche de radio por delante. El que lo diga, a pagar. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Has estado en la presentación del torneo de golf de Koeman. Al final no ha sido, ¿no? Cañizares, la presentación. ¿No juegas el torneo de golf?
No, es que no juego al golf. Yo no... Lo he intentado un par de veces, pero es como que me aburro un poco, con todo el respeto a los golfistas.
Tú los alimarillos, ¿no? Lo que es echarle de comer
sí,
ahí
yo
a los...
soy más de yo soy más de otro tipo de animales.
De campo, de toda la vida.
De otro tipo de animales.
De otro tipo de animales. ¿No?
Eso es. Víctor, me decías que ha estado muy agradable Ronald Koeman y muy valiente en las declaraciones, o por lo menos que se ha mojado, ¿no?
Muy simpático. Sí, era en el club de golf de San Esteban de Rovires, a 40 minutos de Barcelona, para aquellos que lo quieran saber, el pueblo de Rosalía. Y hoy, justo que se cumplen 6 meses de su despido, de ese despido en el avión de Madrid a Barcelona después de caer por la mínima contra el Rayo, ha hablado por primera vez en Barcelona ante los medios de aquí, una rueda de prensa de 20 minutos, ha estado muy simpático Ronald Koeman, bromista primero con la prensa, porque al llegar ha dicho creo que no tenéis muchas preguntas que hacerme. El ambiente era muy agradable. Tenemos que decir que los últimos 2 días el Barça se había puesto en contacto con Ronald Koeman a través de Jordi Cruyff para que esta rueda de prensa no fuera un escarnio público contra Laporta y contra el Barça. Ronald Koeman ha tenido un muy buen trato con Xavi Hernández, ha pedido apoyo al entrenador, pero sí que se lo notaba dolido con el presidente del Barça, con Joan Laporta, porque ha dicho que espera que Xavi tenga el apoyo que él no tuvo como entrenador, que no le gustó. A pregunta de la cadena COPE ha dicho que no le gustó como Joan Laporta en un off the record con periodistas dijo que ya estaba cesado Koeman cuando aún aguantó unas semanas más, que estaba buscándole un sustituto y que de puertas hacia adentro se puede criticar, se puede hablar, pero que de puertas hacia afuera siempre se debe apoyar a un entrenador y más si eres el presidente del Barça.
Perdona, Víctor, hasta ahí estamos de acuerdo en que Koeman tiene más razón que un santo todos, ¿no?
Sí.
En lo de Laporta y el off the record, seguro. Sí, seguro. Sí, Laporta debería haberse cargado a Koeman antes en vez de hacer lo que hizo.
Nunca creyó en Koeman, por necesidades del guión económico lo mantuvo, pero es verdad, se ha explicado 20 veces aquí que ha habido off the records masivos en los que el presidente expresaba su opinión más que negativa sobre Koeman.
Cañete, ahí le das la razón, sí, a Koeman, supongo, ¿no?
Totalmente. Vale, vale. Totalmente. Yo creo que todo el entrenador tiene que ser
respetado.
De alguna forma tiene que estar sostenido por un presidente. El problema es que muchas veces sucede esto, que los presidentes encuentran entrenadores que no quieren, que esos entrenadores continúan y que al final pues les sirven de escudo a los presidentes, que son los que de alguna forma pues van contando por ahí estas cosas. Suele pasar cuando el club, los que mandan en el club no han elegido al entrenador.
Uh-huh. Sigue, Víctor.
Decía Koeman que él no se siente un entrenador fracasado, que ha leído eso en la prensa, pero que no se siente un entrenador fracasado porque...
ahí hecho, ya ganó, no estoy de acuerdo.
De hecho, dice que ganó un título la pasada temporada y que, por lo tanto, si ganas algo, no es un fracaso. Y ha dicho que esta es la realidad del Barça, que la está viviendo Xavi, que han perdido los últimos 3 partidos en casa, y esta es la realidad que se ve viendo los partidos del Manchester City y el Liverpool, porque el Barça está muy lejos, dice, de competir al nivel de los equipos, por ejemplo, de la Premier, y para competir en el mercado, porque no pueden fichar. Ha recordado que en su etapa fue prácticamente una quimera sobrevivir en el banquillo porque vino la pandemia, no había presidente, no pudieron fichar, el fair play, se le fue Messi y el último día de mercado, cuando no se lo esperaba, le quitaron a Antoine Griezmann, y que le da ese año y 4 meses que estuvo en el banquillo del Barça, que le da para escribir un libro, decía Koeman.
Eso también seguro, que le da para escribir un libro o quizás más.
No tengo ninguna duda, pero que no es un entrenador fracasado en el Barça, no es verdad. O sea, tú puedes tener muchas circunstancias.
Es su sensación.
No, por supuesto, por supuesto. Y él, vamos, no voy a ser yo el que ponga en duda, o sea, él lo ha vivido desde dentro. Pero la sensación que me da a mí desde fuera es que hay muchas circunstancias que le han ido en contra. Que sí, que no había directiva, que no había dinero, que se le fue jugadores importantes, pero eso no explica todo. O sea, eso no justifica que tú en el minuto 1 empieces a colgar balones hasta el minuto 90. Sin tornizón.
Todo eso de acuerdo, pero es verdad que Koeman en sus reflexiones o en las de su entorno más próximo, en la gente que esté más implicada emocionalmente con él, es verdad que es un entrenador que, además de no tener refuerzos, perdió a Messi, perdió a Luis Suárez,
a Griezmann,
y perdió a Griezmann. Es decir, que Todo de una tacada.
Sí, pero
que
luego, lo estuvo también un año.
Yo lo que
no creo... sí. Ah, no. Sí, ya, pero sí, ya, sí, lo estuvo. Que yo no te discuto eso, pero quiero decir que en la temporada en la que se supone él empezaba a trabajar todo el año con determinados futbolistas, bueno, pues no viene ninguno, pero tengo estos 3 tíos. Bueno, a Suárez le dijeron que había que liquidarle y le liquidaron, y además se lo tuvo que decir él. A Messi no pudieron mantenerle, bueno, en el sentido estricto de la palabra, no pudieron mantenerle, y en el sentido estricto de la palabra, a Griezmann tampoco pudieron mantenerle.
¿Qué decías, Cañete?
Jugadores del B.
Lo que no creo es que se deba medir a Koeman en función de lo que haga Xavi, porque a lo mejor yo es que creo que todavía no sé quién es Xavi como entrenador, no me atrevo a juzgarle porque no tiene un recorrido anterior y por lo tanto no nos ha dejado demasiados datos. Yo creo que juzgaremos a Xavi más adelante, cuando haga esta pretemporada, cuando veamos cómo empieza la próxima liga, viendo cómo ha trabajado la pretemporada y demás. Si hay tiempo para juzgar a Xavi, repito, porque no tiene datos Xavi anteriores. Y aquí lo que estamos siempre juzgando cuando pierde Xavi es que Koeman no era tan malo. Y cuando gana Xavi es que fíjate qué malo era Koeman. Koeman tuvo su oportunidad en el Barcelona, yo creo que por la figura mediática que era, por la leyenda que era, en ningún caso por los méritos que había hecho como entrenador,
y
probablemente
que es, y que
como
futbolista.
Bueno, porque es una
que
leyenda.
Estaba a tiro.
Es una leyenda.
Es una leyenda totalmente como jugador, pero por eso tuvo la oportunidad de entrenar al Barça, no por los méritos que había tenido como entrenador, porque no había hecho méritos de primer nivel, no, ni parecido al primer nivel. De hecho, donde había estado, pues no había mejorado a los equipos con el paso del tiempo, ¿no?
Hombre, entonces, recuperar a la selección holandesa, igual en la selección holandesa, entre otros sitios, hizo un buen trabajo.
En la selección holandesa había un buen trabajo de forma eventual, porque es el seleccionador y estuvo un poco espacio de tiempo. Si tú repasas la carrera de Koeman, que tienes que hacer un esfuerzo porque son muchos años, no es como la de Xavi, a la que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, te das cuenta que donde ha estado no ha crecido ninguno de los equipos.
Vale, pero una cosa, no, eso está muy bien, pero que hoy ha dicho cosas que tiene mucha razón en lo que ha dicho.
Y luego cuando, perdóname, y hay otra cosa que dice Dani, que no había directiva, eso para él era fantástico, porque eso para él, eso significaba...
No estoy muy
para...
de acuerdo con eso.
Bien, yo sí. Sí, yo te digo. Claro, primero, pues, porque las cosas iban francamente mal en el Barça en ese momento y sí, probablemente con directivo hubiese ido a la calle mucho antes. Segundo, porque en ese momento él era la única voz autorizada, con lo cual mandaba el mensaje que él quería. Y tercero, porque él era el único ejecutivo que había, con lo cual nadie le podía pedir ningún tipo de responsabilidad dentro del club y además en un momento donde el Barça estaba jugando...
Muy, muy mal negocio para cualquiera ser portavoz del Barça, ¿eh? Y tener que bien, ser portavoz.
Bien, pero si yo soy entrenador, si eso... yo soy entrenador y me van las cosas mal, Rico... Yo prefiero que nadie me pida cuentas y no tener que y antes, mandar yo los mensajes que yo vaya queriendo.
Y antes de no haber directiva, sí, había directiva y le trajeron todo lo que pidió, ¿eh? Pidió a Memphis, pidió a Dest, pidió a... O sea, no sé, o sea, vamos, Koeman no se puede quejar tampoco. De luego, ah, luego sí, es verdad, sí, luego explotó, hubo las elecciones, se comió todo el tramo, pero vamos.
Yo creo que el error más grande que él comete, y lo hemos comentado aquí, al menos yo lo he comentado varias noches, es el día que él salió diciendo que él era consciente de que no era el mejor entrenador para el Barça, que había tipos mejores. En ese, cuando tú reconoces tu inferioridad y la posibilidad de que en cualquier momento puedan traer a uno con mayores merecimientos, estás liquidado. Mm.
Víctor, ¿algo más de lo que ha sido la rueda de prensa de Koeman o del evento de Koeman?
Sí, que al acabar, ha recordado Ronald Koeman, después de hablar de toda su etapa, que el 7-8 de julio para San Fermín será cuando se celebre este torneo benéfico de golf. El dinero irá destinado a la Fundación Cruyff y ese día le hemos preguntado si estará Joan Laporta. Él dice que sí, y cuando le hemos preguntado si se harían una foto, porque será la primera vez que los tendremos a los dos juntos, ha dicho primero que se lo iba a pensar, pero luego cuando, con una sonrisa nos ha dicho que sí, que se harán esa foto y será ese reencuentro, si no lo hacen antes, entre Joan Laporta y Ronald Koeman.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 11:51, hora menos en Canarias. Millán, estás aquí para contarme todo lo del fútbol internacional, que me lo he saltado. Que...
Yo estoy aquí para lo que tú me digas.
Pues fundamentalmente para eso. Los alemanes estos que invadieron el Camp Nou tienen un pie en la final, ¿eh?
Sí, han tenido hoy algo de suerte. Ha tenido el West Ham 3 tiros al palo, sobre todo uno en el último minuto de chilena de Bowen. Se han llevado la victoria, pero es que en el primer minuto habían marcado ya Nauf el 0-1. Y a partir de ahí han tenido las aguas a favor. Así que, bueno, un resultado de momento justo. Veremos la vuelta en Alemania cómo les va.
Vale. ¿Y la otra semifinal?
Que ha marcado Angeliño, el único gol del partido. El Rangers, que ha resistido más de lo que se esperaba en un campo siempre complicado como es el del Leipzig. Y Angeliño, que después le veíamos en las imágenes en Movistar, que estaba enfadado porque se quería ir a celebrarlo con el resto de sus compañeros. Y decía, le había tocado el doping, y decía, siempre me toca a mí el doping, dale. Estaba bastante, bastante enfadado, y es que el partido no ha tenido mucha historia, ha sido un partido poco divertido.
He visto una imagen ahí en Movistar de Mourinho, haciendo sí, un poco el notas con, sí, con, no sé si era con el periodista...
No, es con el entrenador del Leicester, con Brendan Rodgers, que le decía, este tío me ha dado el vino más caro que he probado.
Espera, es que estaba el entrenador del Rangers entonces dando una entrevista después del partido y aparece Mourinho en plena entrevista.
Correcto, sí, le decía eso. Le ha dicho...
Es súper majo.
Este
Mourinho,
entrenador me ha dado el mejor vino que he probado. Y le decía el del Leicester, me costó dinero, me salió caro o algo así, decía el comentario. Pero sí, buen rollo después del empate a uno.
Una cosa, debe ser porque los entrenadores en Inglaterra, después de que acaba el partido, se toman... El entrenador local invita a una copa de vino... ¿Lo sabías tú esto?
En una sala, sí.
Sí, en una sala. ¿Tú esto no lo sabías, Millán?
No sabía.
Pero eso es ratas de laboratorio. O sea, ¿no sabíais que los entrenadores en Inglaterra, después de los partidos, se toman juntos un...
Aquí también se hacía. Aquí, que yo sepa, Guardiola todos los partidos invitaba... Bueno, a un vinito en
Guardiola, pero no sería muy caro el vino, ¿eh? Que Guardiola creo que es...
A Mourinho, ¿no?
Era un vino de la prehistoria, creo.
Sí. un vino de la prehistoria.
Es decir, con solera. Sí,
sí, sí. Pues sí, le habrá puesto el vino en el tercer tiempo, vamos, la celebración.
Yo creo que viene de antes, no de ahora, pero sí, vale. Cuando estaban en la Premier, yo creo que han compartido algún vino que otro.
Vale, ¿y el otro, el Feyenoord 3 o Olympique de Marsella 2?
Sí, que ha tenido muchos goles, como se esperaba, porque el Feyenoord viene pasando todas las eliminatorias con muchos goles, han quedado 3-2, el primer gol que ha metido el Feyenoord ha sido una cantada de la defensa del Marsella increíble, y pues lo mismo, un resultado al final apretado, en realidad, tanto en Europa League como en la Conference, todos los partidos o empate o por un gol de diferencia. Así que la semana que viene se tendrá que resolver todo.
He visto a Van Persie en la grada, pero en la grada como un hincha más.
Sí, bueno, es exjugador del Feyenoord y ahí estaba viendo a sus compatriotas.
Sí, sí. Y luego el partido de la Premier, United 1, Chelsea 1. ¿Algo que destacar de ahí?
Que ha habido un gol español, el de Marcos Alonso, que en realidad ha estado bastante mejor el Chelsea. Ha tenido más posesión, más disparos, pero ha ocurrido todo en 2 minutos. En el 60 ha marcado Marcos Alonso y 2 minutos después ha marcado Cristiano Ronaldo, que ha sido muy criticado durante toda esta temporada, pero en Premier League ha marcado 8 goles en los últimos 5 partidos contra Tottenham, Everton, Norwich, Arsenal y Chelsea. Quiero decir que no son equipos tampoco malos y ya lleva 17 goles, segundo máximo goleador, empatado con Son Heung-min y está a 5 de Salah.
Que si no estuviera en el United estaría el probablemente United en una posición sonrojante.
Probablemente.
Y el sábado, recordemos, juega el Liverpool 1:30 contra el Newcastle, me parece, ¿no?
Correcto.
Y el City juega por la tarde
a las 6:30 contra el Leeds.
Contra el Leeds.
En el Old Road.
Vale, vale, vale. Muy bien, Millán.
Nada.
Gracias.
Adiós.
11:55 hace su aparición estelar en este estadio. Estadio central de la cadena COPE. Es que hay estudios y hay estadios.
Y hay estudios,
sí, sí. Feliciano López, ¿qué tal, Feliciano? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, y todos.
Bienvenido a la cadena COPE.
Placer estar aquí.
No hagas espionaje industrial, que estás trabajando para la competencia. O sea, no vengas aquí a sacar fotos de cómo hacemos el programa y todo eso. Que... No,
ya empezamos así, macho.
Sí. No, no. Que... Bueno, eres director del Mutua Madrid Open. ¿Director general o solo director?
Director del torneo.
Director del torneo.
Eso es poco. No soy director. No,
pues que venga, no director, mismo, ¿eh? Que venga director general. Nosotros pensamos claro, que era bueno, general.
Ya, hombre. Ya, visto. Sí, claro, sí, mandan sí, al telonero.
Sí, sí. Pero no puedes jugarlo.
No, bueno. No puedo ejercer las influencias en el torneo. Al final es una norma lógica. Yo creo que cuando. Hace como 5 o 6 años, algunos jugadores. El primero fue Tommy Haas, que fue director de Indian Wells.
¿Sí?
Y en ese momento todavía estaba en activo, como me pasó a mí. Y él intentó jugar el torneo y al final la ATP decidió que no era...
¿Había conflicto de intereses?
Bueno, en realidad no lo... A ver...
Caramba.
Tendrías que
es que no sé, espera, es que esto me...
¿Te gusta?
No, es como un déjà vu de la semana... No, es como un déjà vu de la semana pasada. Entonces, o sea, uno que organiza el torneo, que participa de alguna forma en el torneo de manera no deportiva, no puede jugarlo.
A ver, realmente, siendo director del torneo...
¿Pero qué ibas a hacer?
Favorecerte a ti mismo es muy complicado. O sea, realmente hay mucha gente que supervisa... los horarios, o sea, al final hay unas normas que es muy difícil saltarse, pero tiene lógica también, al final yo creo que es también un poco por imagen, por dar una imagen de seriedad y de que una persona que está trabajando en un torneo como este, pues lógicamente no participa.
Claro. Por cierto, ¿Piqué va a venir al torneo?
Pues estaríamos encantados de recibirle. No
siempre,
sé
si... ¿Siempre venía?
Sí, ha venido un par de años, sobre todo desde que está en Cosmos.
Claro.
Y el año pasado, no me acuerdo si le vimos, pero sí que ha venido. No sabemos si viene o no, pero encantado.
¿No te ha dicho nada? O sea, ¿No te ha avisado todavía?
No, hemos hablado con él. Pero vamos, que si viene, le recibiremos con los brazos abiertos.
Por supuesto. Es una persona importante en el mundo
además,
del tenis.
Además, en el mundo del tenis.
Claro. ¿Qué tal te llevas tú con él?
Bien. Es un tío cachondo, sí.
Tú también.
Bueno.
Sois dos perfiles distintos.
Somos diferentes,
sí,
como
un poco.
Todos. Yo creo que cada uno es como es, pero yo creo que es un tío, yo creo, de puta madre, simpático y que ha hecho mucho por el tenis. Al final yo creo que también es de agradecer que la gente del mundo del tenis pues le agradezca el apoyo que da la Copa Davis, invirtiendo en un proyecto tan, pues, tan increíble como es la Copa Davis, comprando una competición que era centenaria y apostando por el tenis al final. Yo creo que todos estamos agradecidos a Piqué, obviamente.
¿Has estado con Nadal hoy o no?
Le he visto hoy.
¿Sí? ¿Has hablado con él?
Sí, hemos estado juntos. Justo cuando ha llegado le he podido estar un rato con él y muy contento. Yo creo que...
¿Está bien?
Sí, aparentemente sí. Ha entrenado bien hoy, juega un rato y se siente bien. Obviamente hay que ser cauteloso. Yo creo que acaba de empezar a entrenar hace una semana más o menos. O sea que... Pero bueno, si todo va bien, yo irá progresando día a día y esperemos que el miércoles esté dentro de las circunstancias que tiene, pero que esté bien y a tope para poder competir.
Primera noticia, Nadal debuta el miércoles.
Seguramente, sí.
No, si acabas de decir ya no, miércoles. No, ahora no,
no
te
a la hora,
hombre,
no a la hora que juega el Madrid, eso sí, también te lo digo.
Ah, claro. ¿Qué vas a hacer el miércoles?
Ese equipo con tanta suerte, el Madrid.
El Madrid. ¿Qué vas a hacer el miércoles a la hora del partido del Bernabéu? ¿Vas al Bernabéu o te quedas en el tenis?
Pues ojalá pueda ir al estadio, me encantaría, porque hace un montón que no voy al Bernabéu y partidos como este no hay muchos durante...
Hombre, te invitarán al palco, eres el director del torneo.
No sé si me invitarán o no,
si
pero
si te está
vamos,
escuchando Florentino, que es un gran oyente del programa, le decimos que...
Florentino siempre se ha portado fenomenal con nosotros.
Con nosotros
conmigo
también.
Personalmente siempre,
conmigo
cuando ha sido
también.
Presidente, con el torneo también. Irán más jugadores, yo creo que el club... Va a tener el detalle de darle al torneo algunas entradas, porque hay muchos jugadores, como te podrás imaginar, que todos quieren ir.
¿Sí?
Sí, ya he recibido 1000 mensajes, llamadas. Oye, Feli, por favor...
¿Djokovic quiere ir?
No he hablado con él de eso, pero Djokovic es futbolero, o sea que
claro.
No me sorprendería que fuera.
Uh-huh. ¿Alcaraz te ha pedido entradas?
Alcaraz va a ir, yo creo que va a ir. Juan Carlos, su entrenador, lo tiene bien aleccionado. Es un gran madridista.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder, macho,
Alcaraz,
sí.
No sé si tanto
todos
como
los tenistas,
Juan Carlos.
Todos los tenistas... Mira que el tenis es algo muy arraigado en Cataluña y tal. Como el,
no
como,
creas, ¿eh? Juan
y hay muchos que son del Madrid, ¿eh?
Sí, quizá...
Ya, Mar López, hay varios del
sí, hombre,
Barça
pero
también, hombre.
De estos que...
Demasiados, demasiados.
Mar López estaba aquí cenando conmigo, me lo tenía que haber traído. Hubiera dado juego.
Oh, ¿sí? Llámale, dile que venga.
Jugón total.
¿Habláis? ¿Sí? ¿Habláis de pañales? Porque tú, Darío, pequeñito, él, una niña también
hablamos
pequeñita.
Hablamos de todo, de, por supuesto, de los niños también.
Sí, van a hablar de los niños ahora por la noche. Estaban ahora ahí en... ¿Dónde estabais cenando?
Aquí al lado.
¿En Arde?
No, en Bribón.
¿En Bribón? Ah, jo, eso es... A veces tenemos que decirles que bajen la música porque llegan los...
¿En serio?
Los... Joder, los jueves se montan unas aquí al lado. Bribón es el restaurante que está al lado de la COPE. Y se lo pasan muy bien los que vienen ahí al restaurante.
Aprovechando
¿eh?
Que veníamos aquí a visitaros... Pues hemos ido a cenar ahí.
Sí, mira, has tardado un minuto en llegar al estudio. Sí, sí. Te
has
dejado el póster en la mesa y vienes a hacer la entrevista y vuelves, ¿no?
No creo, que mañana hay que madrugar mucho.
Vale, vale. Ahora me cuentas cosas del torneo que ha empezado hoy y que es un acontecimiento deportivo espectacular. Yo estuve el otro día en el Godó, por cierto. ¿Fuiste al Godó?
Sí, sí, sí. Estuve. De hecho, jugué con Marc, su último Godó como profesional, porque ya se va a retirar. Su último torneo hecho aquí en Madrid. Y pasó una cosa curiosa, hacía que no jugábamos juntos 2 años y pico, nos invitó al torneo a jugar. Ganamos a los números 1 del mundo y al día siguiente no pudimos jugar, porque Mar se jodió un poco la pierna. Estaba ya un poco tocado, entró al partido con el gemelo un poco tocado y en el último punto, en el match ball, se hizo un poquito más de daño y no pudimos jugar al día siguiente, la verdad que nos dio mucha rabia. Pero sí, ¿estuviste en la final o dónde estuvo?
No, estuve en cuartos,
ah, okay.
Por la tarde. Vi a Robredo
no,
contra Casper Ruud.
Ese día no llovió, ¿no?
No, ese día hizo mucho sol y el sábado fue cuando llovió mucho. El sábado vi Robredo contra... Carreño contra Casper Ruud.
Te escuche, te mata.
No, Carreño. Es que a mí me cuesta, Carreño me sale con dificultad. Carreño, Casper Ruud y Sisipas contra
Alcaraz. Buen partido.
Buah, partidazo. Espectacular, sí señor.
Mar López aduce una razón importante para no venir al estudio, así que no va a bajar.
Que está haciendo otro programa ahí en el Brío.
Que se lo está pasando muy bien,
pues
vamos.
Que lo disfrute. 12 de la noche y 2 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto dicen los oyentes del Partidazo Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, están enviando sus mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y te traigo una noticia maravillosa, la mejor de la semana.
¿Qué ha pasado?
Pues que llevamos toda la semana regalando entradas para el Mutua Madrid Open, pero es que hoy regalamos una entrada doble para la final. Para el próximo domingo.
Ojo, ¿eh?
Sí, y es muy fácil de conseguir. Solo hay que seguir la cuenta de Twitter del Partidazo, mencionar a la persona con la que quieres ir y dar retweet.
O
y
sea, así... es en Twitter. ¿Estás en Twitter?
Hoy es en Twitter.
Tú también es tráfico de influencias un poquito.
¿Por qué?
Muy bien.
No, esto es promoción del torneo.
No las tiene ni Feli esta.
También. Se puede considerar promoción del torneo.
Es promoción del torneo. Si esto lo hacemos por haceros un favor, si no, ¿quién iba a ir?
Nadie.
Claro.
Y mira, decía un oyente, si Rubi le tuviera que dar la copa a Yeri, ¿acaso no se la entregaría en persona? Es sorprendente que no se la vaya a entregar al Madrid. Dice otro, que no entrega la copa de la Liga Rubiales, pues que mande un amigo, como por ejemplo a un tal Yeri. Otro dice, Koeman es muy malo, en el Barça y donde lo pongas, y Xavi en cualquier otro equipo no renovaría para el año que viene con los números que lleva, pero en el Barça ahora no tienen otro clavo al que agarrarse. Dice otro, Koeman ha dicho que estaba a 8 puntos, supongo que quiso decir que estaba a 8 puestos del Real Madrid. Otro dice, mira que me cae bien Pochettino, pero imaginaos, no sé, que Ancelotti o Koeman en su día... diesen las ruedas de prensa en sus idiomas. Aquí habría peticiones de dimisión. Y luego rajamos de Gareth Bale. Y dice otro oyente, todo mi apoyo a los jugadores de rugby de la selección española. Dimisiones ya en los responsables. Y como digo, ánimos a los jugadores por encima de todo.
12 de la noche y 3 minutos, 1 hora menos en Canarias. Ahora le vamos a contar a los oyentes del Partidazo y a Feliciano López, que es un gran madridista, la que hay organizada para el sábado. El sábado el Madrid puede ser campeón de Liga, hay muchas posibilidades de que sea campeón de Liga, y Feliciano querrá saber si la fiesta es en el Bernabéu, si es en Cibeles, lo que hay montado y qué hace el club.
Yo creo que no va a haber fiesta.
¿Que no va a haber fiesta?
O sea, quiero decir, fiesta de las que se hacen cuando se gana una Liga. Yo creo que si habrá algo, me imagino que será algo tranquilo porque el miércoles tienen el partido más
¿Pero importante. ¿Tú tienes información o estás opinando?
No tengo información, es... Como decir los periodistas, es opinión, no información.
Eso lo inventó Alcalá.
Esa frase,
esa frase es de Alcalá.
¿En serio?
Sí, sí.
No jodas.
Sí, 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 sí. Dísela con tonito, sí. Dísela con tonito.
O sea, con tonito. Yo a veces lo digo con mala leche. Cuando alguien me quiere rebatir algo, yo... Esto es
información, no es opinión. Yo le pongo un tonito así de...
Sí, el tonito es importante.
El tonito es muy importante.
El tonito dice más que el contenido.
Mucho más. En mi caso, mucho, sí. Sí.
Pues Melchor Ruiz, muy buenas. Ahora está Melchor Ruiz y te va a contar que yo creo que algo va a haber.
¿Sí?
12:05, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya?
Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777. Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió, transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Joco, con Joco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Joco, con Joco.
Con Joco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y como siempre la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajurídicaglobal.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador.
si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, estamos en directo con Santi Cañizares, Mónica Marchante, Miguel Rico, Dani Senabre, Siro López, está Alcalá, está Raúl leyendo mensajes, está Angelito García, que viene de ver entrenar a Nadal, está Feliciano López, el director de Mutua Madrid Open, que nos va a contar muchas cosas de cómo van a ser los próximos 10 días de tenis en la capital, y está Melchor Ruiz preparado. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para contarnos cuál es el plan del Real Madrid el sábado, a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Español. Si el Madrid empata, solo con empatar, es campeón de Liga. Así que hay muchas posibilidades de que el sábado el Madrid sea campeón de Liga. ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Porque ahora Feliciano sospechaba de que hubiera mucha celebración. ¿Cómo va a ser?
No, lo ha explicado bien. Fiesta, fiesta, lo que es fiesta, no. Sí va a haber celebración si se cumple esa premisa de que se proclaman campeones, ¿no? Va a ser un poquito más corta y más sencilla que en anteriores ediciones, a pesar de que hay muchas ganas en la afición por celebrarlo. Recuerda que en el confinamiento no se pudo celebrar con la afición, pero sí va a haber celebración. Y te paso a dar los pasos más importantes de cómo va a transcurrir. Primero, efectivamente, como has dicho al principio del programa, la federación va a llevar la copa. No se le ha confirmado al Real Madrid si va a estar el presidente de la Real Federación.
Eso lo tratamos ahora, sí.
Pero van a subir los capitanes al palco, allí se les entregará la copa, bajarán posteriormente al resto de sus compañeros, se va a montar allí una especie de atril, de un arco, para las fotos de toda la plantilla, se va a poder leer esa liga número 35 en el caso de que sea la que consiga este sábado el Real Madrid, se va a dar esa vuelta de honor en Santiago Bernabéu para celebrarlo con la afición y posteriormente con los familiares, los niños, que son una de las imágenes habituales siempre que hay una celebración, todo eso amenizado con música, serpentinas, confetis. Y algo que a lo mejor te va a gustar, el fuego frío. ¿Sabes lo que es el fuego frío o no?
No, la verdad que no.
A lo mejor Feli te lo sabe decir, lo que es el
fuego. ¿Fuego frío?
Fuego frío.
Sí. Hostia, macho.
¿Serán las llamaradas estas que sueltan así?
Sí, efectivamente, son llamaradas pues para evitar todos los problemas que pueda haber, ya que recordemos que el Bernabéu sigue en obras, se van a evitar pues juegos pirotécnicos y evidentemente pues lo que van a tratar de hacer es esas llamas frías.
Llamas frías, pero no sé exactamente a qué te refieres, Melchor, con llamas frías.
Bueno, pues que en lugar de que haya pirotecnia, pues lo que va a haber pues una especie de fuego frío, son una especie de máquinas que lanzan llamas.
Sí, bueno,
frías,
no nos centremos, no, pasemos
no,
el tema, que va a haber unos fuegos ahí, que la gente esté tranquila, que ese fuego no va
a causar ningún problema.
Pero luego, que la gente no lo haga en casa, el fuego frío, venga, vamos a avanzar.
Pues después de pasar, después de celebrarlo con la afición y los familiares, pues se cambiarán, se subirán al autobús descapotable y se dirigirán hacia la Plaza de Cibeles.
¿Es como hay Cibeles, Feliciano?
Sí, pero...
Se va a dirigir hacia la Plaza de Cibeles, efectivamente, y se va a mantener la infraestructura de habitual, es decir, donde se va a poner esa pasarela para que puedan pasar los jugadores y los capitanes puedan ponerle la bufanda a la diosa Cibeles. Además, va a haber un escenario en la Plaza de Cibeles con música para animar, etcétera, etcétera. No me han sabido decir exactamente... los tiempos, la duración de los mismos, eso se van a ir dejando llevar un poco. Ten en cuenta que el partido es a las 4 de la y cuarto de la tarde, es decir, termina a las 6 y media, saldrán del Bernabéu a lo mejor a las 8 o así, o sea que a las 9 podrían estar 10.
A las 11 en casita.
En esto. Luego serían, no va a haber, Juanma, ni Feli, cena oficial con el club, es decir, ni con el presidente ni con la junta directiva, pero sí va a haber una cena extraoficial, por decirlo de alguna manera, de los jugadores.
Vale.
Teniendo en cuenta que el sábado el Real Madrid estará a 4 días, como apuntaba Feli,
del partido contra
el partido más importante de la temporada que va a tener, que es buscar la final de la Champions, para lo cual tendrán que eliminar al City.
¿No? Vale, ¿juega Benzema o no juega Benzema?
Pues mira, te digo, la mayoría
jodamos.
A estas horas lo que sabemos...
Oye, Feliciano, aquí eres entrevistado, ¿eh? O sea, no comentarista. Eso...
No, bueno, pero alguna cosita puedo decir, ¿no?
Que sí, hombre, que sí, di lo que quieras.
Pues
sí,
algún encanta. Comentarista debería aprender de Feli, ¿eh?
Es verdad.
Te digo, la gran mayoría del once... Va a ser un once inédito, evidentemente, por las circunstancias.
¿Tan mal está Melchor, Benzema?
No.
¿Cómo mal?
Sí, no te he dicho que Benzema todavía mal. Juega o no juega. No, digo, te digo que por las circunstancias del equipo, tres centrales lesionados...
No, pues si Benzema está bien, si la historia está en que vale más no arriesgar.
Que no sé. Pero se nos vendido. Coñe.
Claro. Bueno, dejarme que todavía no lo ha aclarado.
Sí.
La gran mayoría van a ser suplentes. El once que va a presentar Ancelotti es inédito. No se va a ver en toda la temporada. Entre otras cosas, por las circunstancias que os decía. Tres centrales de los cuatro no van a poder estar ante el Español. Me dicen que si fuese por Ancelotti pondría un once donde ninguno sería de los titulares habituales. Pero también me dicen que no solo Benzema, como decía ayer Miguelito, quiere jugar, sino que hay varios jugadores más que quieren estar el sábado ante el Español. Estamos hablando de Thibaut Courtois y estamos hablando del brasileño Casemiro.
Pero aquí Casemiro, ¿quién manda? ¿El Courtois entrenador y Benzema? Jugadores.
¿Perdón?
Digo que aquí quien manda, el entrenador de los jugadores, pues los jugadores quieren jugar, sabes, pero si el entrenador es el
Cañete,
que te hace la alineación.
Tú sabes perfectamente que esa relación técnico-jugadores pues se maneja de la
relación técnico-jugadores que... puede ser muy estrecha, puede ser muy cordial, y cuando claro. Hay un jugador que está en duda, preguntar y que el jugador sea honesto y diga puedo, no puedo, estoy tocado, no estoy tocado. Pero ahora mismo el entrenador lo que tiene que mirar es por el equipo, y el equipo donde tiene que competir es el miércoles. Y la idea del entrenador es poner a 11 suplentes. Oye, que yo quiero jugar, pues tú vas a jugar, no te preocupes, pero otro día, no pasa nada. Es que no entiendo yo eso de que el entrenador tenga una idea y que los jugadores otra, y entonces se haga la de los jugadores. Bueno, y si el entrenador tiene una idea, yo creo que nadie la va a discutir.
Acuérdate que los técnicos también cambian de opinión. Acuérdate de lo que decía Tosa,
sí, claro.
Un lunes que decía que se iba a cargar a los
hombres. Eso seguro,
y
eso
luego
seguro.
Iba evolucionando. Bueno,
avancemos.
Te digo, un poquito esa es la idea. Entonces hay jugadores que quieren jugar sí o sí, a pesar de que lo aconsejable, lo lógico, dadas las circunstancias, es que pudiesen descansar. Algunos dicen incluso, algunos técnicos, algunos jugadores, que prefieren no descansar y seguir en ese ritmo competitivo a tenerse, digamos, un fin de semana sabático. Así que la gran mayoría yo creo que van a ser suplentes. Hay jugadores que todavía ni siquiera han debutado en el primer equipo con esta temporada, no han tenido ni un minuto en liga, como podría ser el caso de Vallejo, que va a tener que jugar sí o sí, y de pareja de central va a tener a Gila, el jugador del Castilla, o a Rafa Marín, son los dos con los que está dudando ahora mismo Carlo Ancelotti. Y lo demás, pues bueno, si no está Benzema, que insisto que sí quiere estar, pues Mariano, que está trabajando con el grupo, podría tener su oportunidad.
Hay una cosa buena, que es que al Madrid, si gana la Copa, se la entregan ese mismo día, que es algo que reclamábamos ya desde hace muchísimos años, porque sí. Resulta que la Copa la entregaban en el primer partido de la siguiente temporada, que la gente decía, esto es verdad, si ganamos la Liga el año pasado y nos están dando ahora la Copa. Ahora no, ahora ganas y te entregan la Copa. Pero hoy Alcalá hemos sabido que no la entrega el presidente de la federación.
Yo no sería terminante todavía. Esto es información. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, tiene agenda el próximo sábado. Esto mola mucho. Tengo agenda. Tengo agenda significa que tiene un acto que, según me cuentan, es un acto fuera de Madrid. Como además el partido es luego a las 4:15 de la tarde, pues según lo lejos o lo cerca que sea el lugar donde tiene agenda, pues le complicará el llegar a tiempo a las 4 de la tarde al Santiago Bernabéu. No está confirmado al 100%. Yo intuyo, por las llamadas que he hecho, que no va a estar, por otra historia que te voy a contar a continuación. Y en todo caso, lo que sí va a preparar la Federación Española de Fútbol es una réplica de la Copa de Campeón de Liga. A ver, un trofeo bañado en plata, precioso, para salir en las fotos, en las redes sociales, que le entregará el capitán del Real Madrid, y que si no lo entrega el presidente de la federación, si veis a una señora perfectamente vestida y con la credencial de la federación entregándole ese trofeo a Benzema...
¿Perfectamente vestida?
Que sepáis...
¿Qué pensaste de qué?
No, pues hombre, pues que irá representando a la Federación Española, sí, pues claro, pues evidentemente, pues,
sí, sí.
Pues muy bien, como hay que ir, ¿no? Esa persona será Elvira Andrés, que no forma parte del paisaje periodístico y que no es seguramente muy conocida, pero Elvira Andrés es la número 2 de la federación. Es presidenta del famosísimo Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol y va a ser, creo, casi al 95% de opciones quien entregue la Copa de Campeón de Liga al Real Madrid. Esa es la información. La opinión es que si Rubiales está con su agenda y con su acto en Madrid y con que el partido es a las 4 y no llego y no me da tiempo y vete tú, Elvira, y no sé qué, porque tenga miedo a la reacción de la grada del Santiago Bernabéu después de la semana en la que venimos con Rubiales y con Piqué, creo que Rubiales tiene un problema importante, porque Rubiales durante algún tiempo, como Piqué, pudo comprobar el otro día, durante algún tiempo, van a ser seguramente pitados, porque en el escándalo de la semana pasada, en los audios del Confidencial, Rubiales y Piqué se han dejado jirones de credibilidad. Y eso lo tienes que afrontar. Rubiales es una persona que tiene actos permanentemente en las territoriales, en un montón de ciudades, en viajes, en actos, en conferencias. Si de verdad está evitando ir al Santiago Bernabéu por temor a la reacción de la grada, me parece que ese temor le va a acompañar durante algún tiempo, porque el tema del Confidencial, los audios, el caso Supercopa, le va a acompañar, le guste o no le guste, durante algún tiempo.
Pero ese acto que tiene, perdona... ¿Sabemos cuál es?
No tengo más... no se ha dado mayor información, Miguel. Tiene agenda fuera de Madrid.
Sí, pero es que una cosa, la agenda del presidente de la Federación en teoría debería ser pública, ¿no? Es decir, si es un acto oficial de la Federación, se sabrá dónde está el presidente de la Federación Española. Pero no nos lo han dicho. Es muy extraño que el presidente de la Federación Española no entregue la Copa de Campeón, porque, insisto, es que es el evento más importante del año.
Además es que lo ha hecho con el Barça. Yo creo que en su primer año de presidente, Juanma, estuvo el mismo día que fue campeón el Barça y estuvo entregando la Copa, y además lo aplaudimos porque él hizo exactamente lo que todo el mundo reclamaba que se hiciera. El año pasado, si no recuerdo mal, el Atlético de Madrid fue campeón en Valladolid y les entregaron la Copa, no sé si al día siguiente o dos, ¿no? Creo que estabas tú allí también, Juanma.
Se la entregaron en el Wanda Metropolitano.
En el Wanda Metropolitano al día siguiente.
Sí, sí. Pero fue Rubiales.
No, claro. Sí, y no hay razón para que no entregue la Copa de Campeón de Liga al Real Madrid, claro, si es campeón el sábado.
Que te pitan, pues chico, te pitan. ¿Qué vamos a hacerle? Pero es que es tu función.
Huele un poco raro que no se sepa cuál es el acto, ¿no?
Claro, eso es lo que... Porque si hubiera un acto...
Claro, un acto.
Sí. No, resulta que hay un acto, pero no se sabe cuál es. Resulta que tiene agenda, pero no se sabe dónde.
Y si no quieres ir por eso, te inventas el acto y lo preparas para que haya un acto a esa hora en La Gomera, y claro, no puede estar en los dos sitios.
Oye, bueno. ¿Ha fichado la Federación a Matallanas, se puede decir, de portavoz, o no se puede decir?
Bueno, yo creo que se va a hacer oficial la próxima semana y que está ya circulando por ahí. Nuestro compañero Javier Matallanas, que además los oyentes de la cadena COPE, los históricos de la cadena COPE, le conocerán porque fue uno de los mejores reporteros, en competencia conmigo, yo para la cadena SER y él para la cadena COPE. Sí, no, es verdad. Matallanas trabajó muy bien durante muchos años con Avellán en esta emisora, y va a ser el nuevo portavoz de la Federación Española de Fútbol.
Muy bien. El martes
toma posesión. Hasta ahora estaba trabajando en...
Es una pena que no tomen posesión hoy, porque le hubiéramos preguntado que dónde está Rubiales el sábado. Sí.
Bueno,
y hubiera debutado por todo lo alto.
Está habiendo una serie de cambios últimamente en el Departamento de Comunicación de la Federación, y se están haciendo una serie de fichajes y de ajustes. Este es un fichaje que deja esto tan antiguo ya, que está en decadencia, que es el periodismo clásico, y él pasa al departamento para ser el portavoz. Es decir, cuando haya un tema de evidente interés público, como por ejemplo el del Confidencial de la semana pasada entre Rubi y Jerry, tú llamarás al portavoz de la Federación. No aparecerá el director de comunicación, como apareció aquí, Pablo García Cuervo, sino el portavoz federativo, Javier Gómez Matallanas.
Bueno, pero aquí vino también Rubiales. O sea, lo suyo es que venga Rubiales, a ver si ahora por tener portavoz ya van a dejar de hablar.
Bueno, se lo preguntaremos.
Pues, vale.
Lo que hay que hacer es darle la enhorabuena, porque es un buen compañero y yo creo que puede hacer un buen trabajo.
Por supuesto, y desearle toda la suerte del mundo. ¿Algo que decir?
Si él está contento con el cargo, oye, fantástico.
Hombre, si cambia, ¿será que está contento?
Por eso.
Claro.
Sí, está contento, Miguel, porque yo he hablado con él esa tarde y tiene la intuición de que esto se está acabando. Y como...
¿Que se está acabando el periodismo?
Como lo de Twitch y TikTok y todo esto.
Cuidadito.
Como todo eso no va con su manera de entender la historia.
O sea, que o nos hacemos portavoces o abrimos un Twitch.
No. Simplemente él ha hecho una reflexión. Él ve que esto, pues...
Pues yo tengo que ir a pedir una hipoteca el año que viene, o sea que...
No, y yo también.
Sí, vale. Feliciano, el sábado celebración del Madrid, ¿no crees que afecte mucho al torneo? Porque ya el sábado estáis a tope en el torneo, ¿eh?
Sí, bueno, el sábado se juegan las qualis de hombres. Empiezan las qualis sábado y domingo. A ver, sinceramente, ojalá que el Madrid gane la Liga y que lo celebren, pero no creo que... O sea, no creo que eso pueda afectar al torneo de ninguna manera.
¿Tienes muchos compromisos de jugadores del Madrid, del Atleti y tal, que te piden entradas? ¿Te las piden a ti o hay una persona...?
No, bueno, con algunos sí que hablo directamente o a través de alguien del torneo, pero normalmente lo suelen hacer a través de una persona que se dedica a eso, que es la que la persona que a todos los, digamos, celebrities los invita al torneo y se suelen sentar ahí abajo en la fila cero. Y la verdad es que tenemos, creo que son 16 asientos, pero podríamos tener el doble.
Hay tortas, ¿no?, para conseguir...
Sí, a la gente le encanta el tenis y es una experiencia también chula ir allí, comer y echar un buen rato. La verdad es que tenemos un torneo que... Hay mucha afición al tenis dentro del mundo del fútbol y el deporte en general.
¿Cuánta gente entra en el Mutua Madrid Open? ¿En la pista central cuántos?
En la Manolo Santana yo creo que son 11.512.
11.500, 12.000.
Sí.
¿Y en el total del complejo?
En el total,
¿cuántas entradas hay al día?
Es que depende, porque el aforo de la Caja Mágica no es solo el aforo de los tres estadios llenos, más toda la gente que puede estar fuera o viendo los entrenamientos, sí, etcétera. O sea, la manera de contabilizar el aforo no es realmente así. Pero yo creo que no es... Desde lo que pasó en el Madrid Arena,
sí,
¿recordáis?
Sí.
Se cambió mucho la normativa en cuanto a aforos y eso en los grandes estadios en la comunidad. Y lógicamente después de algo así es lo que debían de hacer.
Sí. ¿Tú como director del torneo, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu papel fundamental?
Bueno, muchas cosas. A ver, por supuesto, tratar con los jugadores. Me encargo también de hablar con la WTA y la ATP para hacer el horario cada día.
O sea, ¿eres el Tebas del tenis?
No. ¿No? No es un cargo parecido. Y luego también trato mucho con los patrocinadores, pues estar con ellos. Los patrocinadores nuevos, por ejemplo, que vienen al torneo, pues enseñarles cómo funciona el torneo, enseñarles la instalación, un poco cómo funciona todo por dentro. Pero sobre todo mi parte, digamos, que me ocupa más tiempo es jugadores. Pues todas las necesidades de los jugadores, si pasa algo, los horarios son importantes, que todo el mundo más o menos esté contento. Bueno, muchas
Porque
cosas.
¿Los hay que quieren jugar de día y los hay que prefieren la noche o no? ¿O de noche no quiere jugar nadie?
Los jugadores somos caprichosos. Yo creo que todos tienen sus gustos, sus manías y es muy difícil contentar a todo el mundo. Al final, obviamente, intentas hacerlo lo mejor que puedes y que todo el mundo esté contento, pero no es fácil, ¿no? En un torneo como este, de hombres y mujeres, con dos cuadros tan grandes, es muy complicado. Hay mil intereses. Al final, el torneo vela por sus intereses. Los jugadores quieren siempre lo que... O sea, intentan siempre conseguir lo que quieren. Luego están las televisiones. A veces es difícil encajar todo eso y que todo el mundo esté contento.
Ahora mismo, ¿qué es mejor? ¿Una final... Nadal-Djokovic o una final Nadal-Alcaraz?
Me lo han preguntado varias veces, ¿eh?
¿Sí?
No eres el primero.
No, joder, es que yo soy...
es una buena pregunta.
Pues para haberte la preguntado tardas en responder.
Yo creo que ahora Rafa lleva un tiempo sin jugar después de la lesión de Indian Wells. Djokovic, debido al tema de la vacunación, de no haberse vacunado, juega muy poco este año y no está en su mejor momento. Pero yo creo que un Nadal-Djokovic o un Nadal-Federer, yo no he visto mejores partidos en mi vida. Ahora bien, dicho esto, yo creo que un Alcaraz Nadal es la final, creo, deseada por todos a día de hoy en general en el mundo del tenis, y más si se juega el torneo aquí en España.
¿Con quién crees que iría el público?
Con Rafa.
Con Rafa todavía, ¿no?
Es difícil. A ver, mira, veo mucha ilusión en la gente con Carlos. He visto cosas que hacía muchos años que no veía, y no solo en España, fuera de España también. Yo creo que Carlos ha despertado el interés de muchísima gente que no son tan aficionados, porque el aficionado de verdad al tenis al final se traga todo, igual que el de otro deporte. Pero yo creo que Carlos tiene esa capacidad de enganchar a la gente al tenis, gente que tampoco es muy fan del tenis, por su manera de jugar, por su energía en la pista, por su desparpajo, por muchas cosas, engancha a mucha gente y eso es muy bueno. Y es gente como él, yo creo que es buenísima para el deporte en general, en este caso para el tenis, porque ayuda mucho a atraer a los fans, a que la gente recupere, si es que había perdido a alguien algo, el interés por el tenis, y ayuda muchísimo tener gente así. Pero, Rafa, estamos hablando de... Es que no sé cómo calificarlo. Al final los calificativos con Rafa se acaban. Yo creo que es una persona que trasciende ya más allá de sus victorias deportivas. Yo creo que estamos hablando de 21 Grand Slams. Es que no parece posible.
¿A ti te recuerda a Rafa, él?
Juegan muy distinto. O sea, tenísticamente... tenísticamente quizá no me recuerde mucho a Rafa, pero sí me recuerda mucho a Rafa en lo ganador que es, en la madurez que tiene para su edad. O sea, ver en un chico de 18 años, va a cumplir 19 esta semana, por cierto, comportarse así y asumir la responsabilidad que le ha llegado tan temprano en su carrera de esa manera es sorprendente. Evidentemente, las comparaciones son odiosas. Y Carlos lleva muchos años escuchando que va a ser el nuevo Rafa Nadal, y eso tampoco creo que sea lo mejor para él. Es verdad que él es muy maduro, está súper bien rodeado, tiene a Juan Carlos Ferrero como entrenador. Juan Carlos ha sido número uno del mundo. Yo he vivido mucho con Juan Carlos, él es solo un año más mayor que yo, y yo creo que no podía tener, o sea, mejor entorno del que tiene, sinceramente, y eso le va a ayudar un montón. Pero estar continuamente diciendo que es el sucesor de Nadal, no sé si es lo mejor, a pesar de que el chaval lo encaja y tiene muchas tablas ya para lo joven que es.
¿Le conoces bien? ¿Le conoces? ¿Hablas con él?
Sí, sí, a ver, le conozco bien, sí. O sea, tenemos una relación buena.
Es que es insultantemente joven, claro. Es que
Tiene 18 años.
¿Tú cuántos tienes?
Yo tengo 40 años.
40, es que podía ser su padre.
Es increíble. Por eso yo, o sea, más allá de Rafa, Djokovic, o sea, y lo digo con total sinceridad, no quiero aquí meter ninguna presión extra. Además, creo que cualquier halago que se le haga, él está preparado y de hecho cada semana jugando lo está demostrando. Pero de verdad que yo, más allá de estos tres fenómenos, con esa edad, yo no he visto a nadie jugar así. Eso no quiere decir nada. Al final estamos hablando de que ganar 21 Grand Slams o 20 como ha ganado Novak y otros 20 como ha ganado Roger es algo que está fuera del alcance de todo el mundo. O sea, pero por otro lado, a la edad que tenían ellos, o sea, Alcaraz, no, ya no en resultados, sino en la manera que juega y en el potencial que juega y las cosas que ves en él. Porque hay jugadores que destacan mucho en la edad temprana, pero tienen un potencial limitado. Y dices, este tío pues tiene un margen de mejora mucho más pequeño. En cambio, Alcaraz, tú le ves que cada semana que juega va mejorando, que en Australia juega un gran Open de Australia y pasan dos meses y lo ves jugar en Indian Wells y en Miami y dices, pero bueno, este chico, ¿cómo ha cambiado tanto en dos meses? O sea, tiene esa capacidad de mejorar día a día, de cada semana ser un jugador más experimentado, mejor. Yo la verdad que estoy muy contento de que el tenis español pueda tener un jugador como él, porque hace mucho tiempo que no se veía algo así.
Mónica Marchante, quería preguntarte.
Sí, yo quería ponerme en la perspectiva de Rafa Nadal, porque he escuchado muchas veces a grandes deportistas sentirse aliviados cuando les llegaba el momento del adiós, que ojalá tarde, en el caso de Rafa, ver que llegaba alguien que les daba el relevo. Esto concretamente se lo he escuchado muchas veces contar a Perico Delgado, ¿no? Cuando se vistió en Durán de amarillo y él respiró aliviado, ¿no? Desde la perspectiva de Rafa, ¿tú crees que el ver venir a lo que viene en Carlos de alguna manera también le quita un poco un peso encima o le alegra, le alivia, le ayuda?
Bueno, no sé, Mónica, la verdad. Yo creo que principalmente le alegra ver a un chico como Carlos hacer lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que, por lo que he podido percibir, yo creo que Rafa está feliz de ver a Carlos. Le encanta, yo creo, verle jugar, como a cualquier aficionado al tenis, obviamente. Yo creo que más que quitarle presión por ser siempre el máximo responsable a nivel de resultados en el tenis español, yo lo que sí estoy convencido es que le alegra ver a un compañero y a un tenista español triunfar de esa manera y sobre todo tener un futuro tan prometedor. Pero no sé si en estos momentos de su carrera, Mónica, Rafa, con todo lo que ha conseguido y en la situación en la que está, piensa en si le alivia o en si esa presión que ha tenido durante toda su carrera le puede a Rafa ahora afectar de alguna manera o no por la irrupción de Carlos. Yo creo que, sinceramente, creo que
le quita un poco el foco, me refiero.
Sí, sí, sí. Yo creo que él está viviendo un momento increíble. Yo creo que Rafa, y él siempre lo dice, está súper agradecido de todo lo que le pasa y se siente muy afortunado de poder seguir en estos momentos de su vida deportiva ganando títulos importantes. Hace unos meses ganó en Australia su Grand Slam número 21, que yo creo que Rafa está disfrutando muchísimo esta etapa de su carrera porque realmente es lo que tiene que hacer. Es que la carrera de un tenista no suele ser así de larga, no solemos ver tanta gente que con la edad que tiene Rafa siga teniendo opciones de de disputar las finales de Grand Slam y de ganarlas. Y yo creo que está más en ese momento de decir qué afortunado me siento de poder estar todavía a estas alturas de mi carrera aspirando a ganar grandes torneos.
Es el 20 aniversario del torneo. Al parecer se han vendido más entradas que nunca. ¿Todavía hay entradas disponibles? ¿La gente que quiera ir a ver los partidos puede ir?
Hay, pero quedan muy pocas. Sobre todo a partir del... Bueno, este fin de semana no hay ninguna. El primer fin de semana, o sea...
¿Está todo vendido?
Todo vendido.
¿El primer fin de semana?
Sí, es un fin de semana muy atractivo también porque se está jugando el cuadro femenino ya avanzado en segunda, tercera ronda. Están las qualis de hombres y luego todos los chicos están jugando ya. Todos los entrenamientos de todos los mejores del mundo. Entonces, para el aficionado al tenis es muy atractivo estar un día en la caja mágica durante este fin de semana porque ves todo realmente.
O sea que hoy, por ejemplo, Ángel, tú ibas allí y veías entrar a Nadal con toda la naturalidad.
De hecho, ha hecho una cosa muy inteligente el torneo, que es, viendo que había ido bastante rápido los cuatro partidos femeninos que se juegan en la pista central, es decir, ¿por qué no nos llevamos el entrenamiento de Rafa a la pista central en vez de en la pista 7 como estaba previsto? Y han permitido que todos los que tenían entrada para el día de hoy pudiesen ver, además de los cuatro partidos por los que habían pagado, el entrenamiento de Rafa. Ha habido muy buen ambiente, ha habido muchísima gente. Y en cuanto a Rafa, yo le he visto muy bien. Mejor de lo que esperaba, no te voy a engañar.
Cuando contéis todo esto, me doy cuenta de lo mal que se trata al aficionado al fútbol. Es una vergüenza.
Pero sin duda, vamos.
Es una vergüenza que con lo que pagan los aficionados al fútbol en grandes torneos, Eurocopas, Mundiales, Champions, no tengan derecho más que a ir a ver el partido y prácticamente a nada más. En el tenis puedes organizarte el día disfrutando de absolutamente de todo, de ver un entrenamiento, un evento público.
Un sábado o domingo de estos que te dice Feli, tú puedes ver un partido de Badosa o de Muguruza, top 10 las dos y encima de tu país, puedes verte el entrenamiento de Rafa Nadal, puedes verte el entrenamiento de Novak Djokovic y puedes verte un partido fuera porque te gusta quien sea. Me lo imagino, yo qué sé, Félix Auger-Aliassime, te encanta. Pues ves el partido de Félix Auger-Aliassime, el partido de Badosa y te ves además los entrenamientos de Nadal y de Djokovic.
Y no solo lo ves, sino que hay pistas donde entrenamos que casi puedes tocar con la mano.
No, totalmente.
A un metro. Totalmente.
Obviamente hay seguridad, etcétera, pero que es un deporte muy cercano para la gente, para el fan, de verdad. Y la verdad que yo creo que la gente lo agradece.
Y solo una cosa, y aquí, en el fútbol normalmente se aplaude que alguien se pare en la puerta de un hotel a firmar tres autógrafos. Yo he visto a Rafa Nadal, después de un entrenamiento empapado en sudor, firmar, tirando por lo bajo, 2.000 autógrafos. Tirando por lo bajo 2.000 autógrafos.
Pero, Angelito, ¿cómo van a ser 2.000?
Tirando por lo bajo 2.000 autógrafos.
No sigas.
No, es que lo he visto yo.
2.000. Tirando por lo bajo.
No te rapes, Angelito.
No es opinión, ¿eh?
No es opinión, es información. Bueno, lo que te digo, que Rafa ha entrenado muy bien. Me ha gustado el ambiente que había a su alrededor, es decir, Charlie, que normalmente está bastante apocado. Yo creo que la entrada de Mar López, como decía Feli, ha ayudado a que haya mejor ambiente. Normalmente está muy concentrado, muy tal. Bueno, pues le he visto muy sonriente. Titín Maimó, Carlos Costa, su manager. Y Rafa, mucho más concentrado, como siempre. Pero bueno, ha ganado del Bonis el partidito que han jugado a dos sets. Y yo le veo bien. Yo creo que va a llegar bien.
¿Los jugadores duermen todos en el mismo hotel? ¿O cada uno
elige?
¿Sí?
Bueno, no en el mismo porque no caben todos. Tenemos un evento.
Rafa duerme aquí al lado.
Rafa duerme aquí siempre. Sí, aquí al lado. Me encanta este hotel. Sí. Y es que AC es patrocinador del torneo, entonces los jugadores los ubicamos en hoteles AC. El más grande es Cuzco, pero ahí no caben obviamente todos, entre hombres y mujeres, más todos los equipos que llevan los jugadores hoy en día, que vienen con entrenador, preparador físico, psicólogo, amigo...
¿Jugador? ¿Cuánta gente tiene derecho a traer que se lo pague el torneo? ¿Un jugador? ¿Cuánta gente pagáis? ¿Eso cómo va?
El torneo, los torneos ATP, Iwita tiene derecho a pagar una habitación doble al jugador.
¿Solo eso?
Sí.
¿El resto, el jugador tiene que pagar a su equipo?
Una habitación doble está cubierta. Si tú quieres tener más gente o más habitaciones, las corren a cargo de cada jugador.
Vale.
O sea que hay torneos que pues tienen el detalle de a ciertos jugadores pues pagarles alguna habitación más, pero la norma es que cada jugador tiene cubierta una habitación doble hasta que pierde en el torneo.
El día que pierden ya... Según pierden, estáis llamando al hotel para que vaya
no
haciendo...
No el mismo día, pero... Sí, al día siguiente, en principio, tienen que evacuar.
Joder, macho. Y si dice, bueno, me voy a quedar... Imagínate que te dice que echan a Djokovic el martes. Y te dice Djokovic, Feli, que me quedo para ver Champions miércoles.
Pues en ese caso podemos... El torneo...
Decís, vamos a medias. Normalmente. 50 euros tú y 50 euros yo.
No, pero los torneos tienen... O sea, tienen muy buenos detalles con los vale. jugadores top. O sea, en ese caso, pues, hablaremos con el torneo y obviamente... Perdón, hablaremos con el torneo. En sí, este caso
hablaremos
con Djokovic. Hablaremos
conmigo mismo.
Y obviamente el torneo pues vale. Tendría un detalle con él. Y si quieres quedar en Madrid unos días a entrenar o quieres ver el fútbol, etcétera.
¿Salen
pues...
por Madrid los jugadores? Es decir, Madrid está en una explosión gastronómica espectacular. O sea, si yo salgo por un restaurante, ¿me puedo encontrar a Djokovic esta semana o no?
Puede ser. A Djokovic no tanto. Djokovic es más por su tipo de alimentación y eso. Yo creo que no va tanto a restaurantes. Incluso viajaba con chef en algunos torneos. Y
si viene Babrinka sí.
O sea, hay jugadores que, no, que te preguntan, ¿te has encontrado?
No, pero...
Feliciano López alguna vez salía.
Solo hay que ver a Babrinka, que el hombre está bien alimentado. Es que Djokovic...
O sea, Babrinka tiene buen físico, de Juanma.
No digo que no, pero no, lo pones a lo de Djokovic y parece que está dos veces.
Es que Djokovic es muy, muy delgado. Muy, muy delgado.
Muy delgado.
Sí, tiene una constitución, es muy fibrado, muy fuerte, pero es muy flaco.
Sí. Y Babrinka está bien, pero claro que parece que está mal. Claro, es que parece que está mal.
La tele yo creo que engorda mucho.
A mí me lo vas Babrinka a decir. Sí, yo estoy delgado en realidad.
Tiene fuerza.
Sí, sí, sí. O sea, que dices que algunos es posible que...
Sí, hay muchos jugadores que les gusta la gastronomía, les gusta salir a dar una vuelta.
¿Y la noche? ¿Es un peligro la noche? O sea,
¿sabes qué? Creo que ha cambiado mucho eso. O sea, de cómo era el deporte, por lo menos lo que yo he vivido, de cómo eran los jugadores de tenis, fútbol, etcétera, hace 15, 20 años, ahora...
¿Quién era el Neymar del tenis?
¿O lo tienes delante?
No, qué bueno. Yo no he sido muy nocturno. O sea, sí me, yo he sido más de zampar, de tomarme una copa, pero yo no he sido de acostarme a las tantas.
Es verdad.
Ni con tantas. Pero
no,
dime,
no, de verdad lo digo. Vale. No.
Pero dime una cosa. ¿El Neymar, el más golfo del tenis, quién puede haber sido?
Sí, me está poniendo en compromiso. No, hombre, es el más golfo del tenis.
Ha prescrito. Bueno, el que mejor se lo ha pasado. Cambiemos la pregunta. Si lo sabes perfectamente, tienes...
No te creas. Mira, hay un jugador que no ha sido el más golfo, pero sí el más divertido, que es Fernando Vicente, que es el entrenador actual de Rublev. Es el tío más divertido que me he encontrado en mi vida. Mira lo que te estoy diciendo. Junto con Marc López, mi amigo y compañero de dobles. O sea, si tú quieres divertirte una noche y tomarte dos copas y morirte de la risa, un día... te sugiero que te vayas con ellos un rato.
¿Y para salir de copas, Federer, Nadal o Djokovic? De los tres que son...
No, Rafa, sin duda.
¿Sí?
Rafa es muy divertido.
Es bueno hasta de copas, ¿eh?
Es bueno en todo lo que hace, hasta de copas.
Joder, macho. Maravilla.
Sí, sí, Rafa es muy divertido.
¿Tenéis alguna pregunta para Feliciano?
Yo tengo dos muy rápidas. Una obligada como periodista y otra obligada como
fáciles,
persona.
Fáciles, fáciles.
Como periodista, Feli, el único jardín de la noche... sabes, igual que saben todos los aficionados españoles, lo que ha pasado la semana previa al torneo con las wildcards, las invitaciones. El torneo tiene 4 invitaciones y ha habido muchos tenistas españoles, Fernando Verdasco, Pablo Andújar, creo que eran 7 en total los que firmaban la carta, más Pablo Badosa que les apoyó, que se quejaban de que no fuesen al tenis español, como si iban en la mayoría de otros torneos. El ejemplo que puso Verdasco, Lucas Puig es muy amigo mío y le han dado una invitación en Madrid. A mí nunca me darían una invitación en Bercy, en París-Bercy, en vez de a Puig, que es francés. ¿Qué se les dice y por qué tiene esto que ver con quién ha comprado el torneo?
Bueno, a ver, primero, hay dos cosas.
Y han esculpado a ti, que quede claro, a ti y al torneo. Han dicho que no saben quién ha esculpado esta.
A ver, si... Para mí hay dos cosas que quiero aclarar y que son importantes. Una es que este torneo es privado. Y este torneo llegó aquí porque el señor Manolo Santana convenció en su momento a la ciudad de Madrid, que en aquel momento el alcalde era Álvarez del Manzano, no sé si os acordáis, y a otra mucha gente para que viniera un torneo de primer nivel a Madrid. Desde ese año hasta que yo fui invitado, por cierto, en el 2002, cuando el torneo llegó aquí, hasta día de hoy, el tenis español se ha visto claramente beneficiado de tener un torneo así en España. O sea, han ayudado a todos los tenistas españoles mucho, muchísimo, incluido el que te está aquí hablando, en todos los sentidos, con wildcards y con un trato diferente al que se le da a la mayoría de los tenistas que vienen a Madrid. Porque Tiria quiso hacerlo así. Él tenía sus compromisos con jugadores rumanos, obviamente, pero en el 90% de invitados han sido españoles durante 20 años. Yo creo que eso, como mínimo, hay que ser agradecido. Yo creo que en la vida todos tenemos que ser agradecidos. Después ha llegado una empresa nueva que se llama IMG, que es la empresa más potente dentro de la industria del tenis, y que además de tener torneos y ser dueños de torneos, tienen representación de jugadores. Con lo cual, la prioridad de esta empresa es ayudar a sus clientes. tienen muchísimos jurados de los mejores del mundo, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes. Entonces, es totalmente comprensible que una empresa como IMG, que ha pagado mucho dinero por tener este torneo, quiera ayudar a sus clientes. Al final, la gente que no conoce tanto la industria del tenis, o el aficionado que no sabe cómo funcionan algunas cosas por dentro, considera siempre que el hecho de que un torneo se juegue en España o en otro país tiene que imitar a los jugadores locales. Que en parte tiene sentido, porque al final es una manera de potenciar el tenis en el país en el que está ese torneo y se hace en la medida de lo posible, pero hay otros intereses también aparte de ese. No es como se juega en España, hay que invitar a los españoles. No, esto no funciona así. Esto es un negocio en el cual hay otros intereses también. Y esta empresa nueva que ha llegado, pues lógicamente quiere favorecer a sus clientes. Para eso los ha firmado. Yo he sido cliente de esa empresa. A mí IMG me firmó con 14 años. Y cuando a mí me firma IMG me dice: Feli, te vamos a prometer un wildcard en Barcelona, que es nuestro torneo, te vamos a conseguir contratos publicitarios.
Claro.
Y al final...
¿Con los rusos hubo dudas de si invitarles o no?
No.
No.
No, porque nosotros en realidad lo único que hacemos es acatar las normas que tiene cada país. En este caso el gobierno español a los rusos no les ha puesto ningún problema para venir aquí a España, etcétera. Igual que con la vacunación de Djokovic, me preguntaba mucha gente. Al final nosotros no somos nadie para prohibir a Djokovic jugar sí. Si el gobierno español a él deja entrar al país.
Claro.
¿Entiendes? Sin vacunar. Al final nosotros no, en eso no es que no pintamos nada realmente. Entonces...
Juanma, digo, la más importante de la noche simplemente. Pulsera benéfica, a beneficio del Hospital Niño Jesús, de los niños con autismo y problemas de alimentación. Aquí hay que comprarla. ¿Dónde?
Pues mira, en la joyería Durán y en la
calle Goya o en su web.
Exacto.
Y en el torneo también
se ve. Es un proyecto,
¿verdad?
Muy bonito. Nosotros hemos hecho...
¿Cuánto cuesta la pulsera?
30 pavetes.
Pero ayuda íntegramente al Hospital Niño Jesús.
30 euros.
La tienes en tres colores.
Sí, es el proyecto Dorotea, que ayuda a los niños con autismo. Bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas. Lo que pasa es que nuestro anterior jefe, que era John Tiriac, que no os imagináis la cantidad de causas benéficas que apoya y cosas que ha hecho, pero no le gustaba nada que se supiera. Entonces el torneo ha hecho un montón de cosas, siempre ha colaborado, pero nunca la gente se ha enterado. Esto, como hemos subastado una cantidad de prendas de jugadores tan... Al final la gente se ha enterado, hemos recaudado 32.000 euros que van a ir directamente para este proyecto y todo lo que se saque de estas pulseras igualmente va a ir para esa causa, así que animo a todo el mundo a que se compre la pulserita.
El que vaya al torneo, que la compre allí, que está allí también se ve.
Eso es. Te agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo. Nada, te deseo mucha suerte. Quiero que escuches los mensajes que han llegado de los oyentes que estaban escuchando la entrevista con Feliciano López. Arau.
Decía uno, para firmar 2.000 autógrafos, Nadal debería haber firmado un autógrafo cada 2 segundos y habría tardado algo más de una hora. Es bueno, pero no da para tanto. Otro dice, doy fe...
Lo he visto.
Doy fe de lo de la firma de autógrafos que dice Angelito García. Yo, sin ir más lejos, en el último entrenamiento de Nadal, que era un jueves, me fui con mi autógrafo el sábado por la mañana. Iba por el tercer bolígrafo el tío. Alcaraz no juega al tenis como Nadal, pero tiene el mismo nervio y la misma mirada ganadora que tenía Rafa con 18 años. Otro decía, el día que los aficionados de fútbol se comporten como los de tenis, igual se les empieza a tratar algo mejor. Comenta otro oyente, no he usado en mi vida ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni nada que se le parezca, y me habéis hecho abrir una cuenta de Twitter para poder optar a ver la final del Mutua Madrid Open, que llevo 20 años queriendo ir.
Firma Lama.
Y decía otro oyente, soy del Madrid y creo que no deberíamos ganar el sábado de la Liga, sino el fin de semana que viene, para ver el pretexto que se inventa Rubiales.
¿Dónde prefieres ganar la Liga, Feliciano? ¿En casa el sábado o en el Wanda Metropolitano contra el Atleti?
No, en casa el sábado.
¿Sí?
Cuanto antes, mejor. Y ya es un problema menos de cara al partido de Champions, yo creo, ¿eh? No sé.
Vale, vale. No, por saberlo. Gracias, Feliciano.
A vosotros.
Disfruta mucho. Vuelves al bar de al lado y...
A casita, que llueve.
¿Sí? ¿Está lloviendo?
No.
Vale. Eso lo dice el Lavi, ¿no? Al cine que llueve.
Al cine, dice el Lavi.
Sí. Hasta luego, Feli.
Un abrazo.
Adiós. 12:48, mensaje importante, Gemma Santos.
Mensaje súper importante, como todas las noches en el partidazo, Juanma, porque ha llegado el momento de ahorrar en el programa. Ahorrar con mayúsculas, ahorrar tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Si tú aún no eres de Berti como nosotros, tienes que pasarte ya a Berti y empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros. Y además, en Berti puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Continúan los descuentos top en El Corte Inglés.
Además, solo hoy tienes un 20% de regalo por compras de productos de descuentos top.
Para canjear del 29 de abril al 8 de mayo en moda, accesorios, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones de la promoción.
Descuentos top en El Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa E8.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han juaqueado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1, calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajurídicaglobal.com.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:54, hora menos en Canarias. Sigue El Partidazo. Está Cañete, está Mónica, Rico, Senabre, Siro López. En Inglaterra le han caído palos al Villarreal. muchos palos al Villarreal, al menos comentarios que han llegado hasta aquí, hasta España, por ejemplo, de los exjugadores Jason Koundé y Michael Owen.
I don't know what I've just watched, but Villarreal are a disgrace.
No sé lo que acabo de ver. Ese Villarreal es una desgracia, es una desgracia. La UEFA estaría pensando al ver el partido, tenemos un gran problema. Hoy ha sido una desgracia. Los jugadores del Liverpool ni siquiera han sudado. No tengo ni idea de cómo el Villarreal ha hecho una Champions tan buena.
El Villarreal tiene que cambiar drásticamente. No conseguirán nada contra el Liverpool planteando una vuelta así.
Vaya palos, que meten.
Bueno, que se ve, a ver, que los ingleses se vienen arriba en cuanto tienen buenos equipos, en cuanto se ven optimistas, se vienen muy arriba y con mucha frecuencia tienen, no digo, no sé si llamarle falta de respeto, pero tienen poca complacencia con el resto.
Yo creo que no les caemos bien, fíjate. Hay algo
No le cae bien nadie a los ingleses. No he ido a jugar una semifinal contra el Leeds United. El Leeds United no es el Liverpool, ni es el Chelsea, ni el Manchester. No es un equipo que ha ganado nunca un título europeo. Y ha ido el Valencia allí a jugar una semifinal de Champions League y han ido las cámaras entonces de Canal Now a preguntar a los hinchas del Leeds: ¿sabéis contra quién jugáis? Y no sabían contra quién jugaban. No, había uno que decía, un Mendieta me suena, nada más. Y es que son así, son muy suyos y solo ven lo que ven sus ojos, y cuando sus ojos ven lo suyo muy bueno, todo lo demás no existe.
Espera, a ver, Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Muy buenas.
Es que estaban Guillem, hablando.
No sabía que estabas
ahí. Bueno, Guillem, es de los nuestros, hasta que no se demuestre lo contrario, pero bueno, está allí. ¿Qué tienes que decir?
Que lo de Michael Owen tiene toda la razón del mundo, ya lo dijo Unai Emery, jugando así no se puede ganar al Liverpool, eso no es un palo. Y lo que se ha montado hoy es por lo del otro señor, que es un comentarista, un exjugador que no ha ganado nada en su vida, de una radio que provoca al oyente, que efectivamente ha criticado al Villarreal, como habéis escuchado, pero ya está. Lo demás que se ha publicado son en redes sociales una ola de críticas a la crítica de este hombre. Y luego en España ha rebotado la idea de que en Inglaterra se ha criticado al Villarreal, pero no es así. En realidad, lo que se ha mencionado en todas partes es que el presupuesto del Villarreal es de 120 millones de euros, más o menos, y la última vez que miré, solo tres equipos de la Premier ingresan menos. El de Liverpool son 600 millones, y le da mucho valor a eso. Por cierto, muchos equipos en Anfield aparcan el autobús, y así jugó el Chelsea contra el Barcelona en la semifinal del 2012. Y podríamos seguir, pero ya ha caído la trampa. Porque es que aquí no se ha criticado el Villarreal, aparte de un tipo. Por tanto, en realidad, no hace falta defenderlo.
Pues mira, muy bien que aclares la información, porque yo, tenemos un problema, ¿no? Yo me he metido en los periódicos y, todos hablan de los palos del Villarreal, no sé qué.
Bueno, sí, tenemos el problema de que de la anécdota hacemos noticia. Claro, sí, exacto, es un gran problema.
Para que se clique, ¿entiendes? Sí. Palos el a video, resulta que sí, uno de los tíos que habla, no sabemos ni con quién han patado.
1.800.000 creo que lo han visto el vídeo del Jason Koundé explicándolo.
1.800.000 personas.
Ah, sí. Cuando ahora, creo que en el mismo programa habló de no sé qué, de Rangnick, y tiene 1.500
visualizaciones. Claro, lo que se hace viral es cuando te rebotan en todos los medios y te pincha ahí todo el mundo. Claro.
O sea, que la siguiente será más gorda, entonces.
Seguramente buscará otro argumento. Y si tuviéramos la suerte de que el Liverpool cayera en Villarreal, seguramente este tío llamaría tarados a los del Liverpool por haber perdido una mierda de equipo.
Miguel, no te digo las tonterías que ha dicho este hombre.
No, por hecho.
Las tengo coleccionadas ahí en una cajita de vez en cuando para reírse. Las saco.
Esto es como la revista aquella que no puso a Courtois entre los 10 mejores porteros del mundo. Es que si hace una lista normal, no aparece en el resto del mundo. Y aquella revista lo hizo muy bien. No puso a Courtois y dijo, ya está. Y apareció en todo el mundo. Fue una publicidad fantástica para la revista. Yo no sabía cómo se llamaba y aquellos días me acordé. Ahora ya no me acuerdo otra vez.
The Atlantic, ¿no? ¿Era?
No. Era
442.
442.
Yo que no soy de revistas.
Guillem, muchísimas gracias. Un abrazo,
Ya está, ¿no?
Sí, bueno, te quiero, Guillem.
No, es que es entrar para... A veces lo breve si...
Breve, dos veces bueno.
Eso es. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Es que era aclarar simplemente lo que habíamos leído aquí durante todo el día. Y es verdad que le habíamos dado una relevancia a Jason Koundé, pero yo pensé que Jason Koundé era el portavoz de miles de ingleses que estaban absolutamente escandalizados con el Villarreal. Pero ya veo que no es así.
Pues no.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Siro.
Cuéntame.
Lo del rugby, flipante, ¿eh? Es que está aquí Rodrigo Contreras y ya nos lo dijo el martes. segundo mundial que nos perdemos.
Es que yo, pero yo esto, es que alguna responsabilidad tendrá, no sé si el presidente, el vicepresidente, el director técnico, no sé.
Está tardando en dar explicaciones.
Claro, es que me parece alucinante que nos quiten en los despachos. En dos ocasiones consecutivas nos quiten la posibilidad de disputar un Mundial, con lo difícil que está disputar un Mundial para España.
Pues justamente después de la descalificación de hace 4 años, en 2018, se nombró un comité específico de ilegibilidades, formado por 3 personas, que eran las encargadas de comprobar que no volviera a pasar esto.
¿Y ha pasado que un sudafricano falsificó el pasaporte?
No él. Por parte del club, que ya ha hecho un comunicado de su club, que es el Alcobendas.
Sí.
Y bueno, falsificaron unos documentos, se los entregaron a la federación, esta los pasó, World Rugby los pasó, y ha llegado el momento, han pedido la revisión por otra cosa de los viajes. ¿Te acuerdas que hablamos aquí, Juanma, sí, la última vez? Y al final han descubierto
que en redes sociales salía que estaba todo el rato fuera. Pero una cosa, ¿es muy bueno este jugador? O sea, ¿nos ayudó mucho a clasificarnos para el Mundial?
No, es más, yo tiraba del espíritu de la norma, de ese esa forma de juzgar que tienen anglosajona, en el que este jugador no influye en la clasificación de España.
O sea, encima no hizo nada.
Ya que juega los 2 partidos ante Países Bajos unos minutos, y esos partidos se ganan por 40, 50 puntos de diferencia, y no influye en el resultado porque sale en los últimos minutos, o sea, del partido.
Si no hubiera jugado, no habría pasado nada.
Nada, nada.
Y salió y nos ha fastidiado el Mundial.
Bueno, pues, no salió solo, ¿eh?
No, sí, pero que digo que vamos, que no...
Efectivamente, o sea, es al final es un caso tan rocambolesco y tan fuera de sí, ¿no? Porque al final lo que ha ganado España en el campo lo hubiera ganado igual con o sin Gavin Van der Ven, ¿no? Eso es donde llegamos al final. Entonces, lo que apelan es que el castigo es demasiado claro, pero lo que está claro es que ese jugador era ilegal y no podía jugar. Entonces, esta tarde, 8:30, lo decía, ¿es justo o no es justo? Es justo porque este jugador es ilegal y jugó los 2 partidos que no debería haber jugado, pero es injusto para todo lo demás, para aficionados, para todos los jugadores que han estado 4 años, incluso algunos estuvieron en Bélgica, estuvieron jugando en el anterior fase de clasificación y se quedaron fuera con lo mismo. Yo he hablado con alguno de ellos esta tarde, imagínate cómo están, Juanma. Devastado es que, no es la palabra, es destrozado. Todo, algunos han perdido hasta su contrato deportivo los clubes de Francia por venir a jugar con España. No les han renovado en sus clubes de Francia, les han dicho que se fueran a la temporada siguiente por lo que faltaban por venir con España. Y tú fíjate, esos jugadores que han dado todo, toda su vida por ir a un Mundial con España, pues algunos hasta en 2 ocasiones han tropezado con la misma piedra.
Yo es que creo que no habrá en el deporte español un caso semejante de una disciplina que te echen de un Mundial 2 veces consecutivas en los despachos. No creo que haya...
No creo que haya un antecedente.
Y por tu culpa.
Y por tu culpa. Vaya pifia, ¿eh?
Total. O sea, es algo... O sea, yo creo que estamos en una fase de esta mañana de cuando nos hemos enterado que ha salido el comunicado con la Federación Española de Rugby de que World Rugby va a anunciar esto. Estamos totalmente sin palabras o sin saber cómo definir la situación que estamos viviendo ahora mismo, porque la vivimos hace 4 años... Y casi en nuestras cabezas no cabía, ni en la nuestra ni en la de nadie, ¿no? De decir, volver a tropezar con la misma piedra, volver a ser sacados de un Mundial, esta vez, además, estando dentro y habiéndonos clasificado. Porque te recuerdo que hace 4 años perdimos en Bruselas, perdimos el Little Heiser ante el último, fue un escándalo de partido, el árbitro rumano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esta vez estábamos dentro del Mundial, habíamos ganado a Rumanía, habíamos ganado a Portugal, habíamos ganado a Rusia, habíamos ganado a todos los equipos y lo habíamos ganado en el campo.
Yo creo que tienen que caer personas aquí en esto, o sea, tienen que rodar cabezas, es una cosa...
Le hace un daño al rugby.
Más de una.
Era una oportunidad, estar clasificado para el Mundial 2 veces, y es una oportunidad y un altavoz para engrandecer el rugby español. O sea, que es alucinante, es que tienen que dimitir todos.
Tremendo. Primer partido de España iba a ser contra Sudáfrica, la actual campeona del mundo.
Imagínate. Gracias, Rodrigo.
Nada.
Hasta luego. Pues esta noticia lamentable. Noticia portada de Marca mañana.
Cuidado.
Rüdiger, todos los datos de la operación. Un fichaje con cabeza. Atención, a los números que da Marca. Acuerdo en las cifras. 9 millones de euros por campaña. 8 millones de prima de fichaje. 15 millones en comisiones. Golpe de mercado del Real Madrid con Rüdiger. ¿Qué os parece?
Bueno, un fichaje.
A mí me parece un gran futbolista.
Un abrazo.
Sí,
porque es un jugador.
Me parece un magnífico fichaje viniendo gratis o semigratis, porque ya hemos
y pagando, Cañete, y pagando era un gran fichaje.
No, bueno, pagando depende cuándo.
No, ya, digo, de hecho, pagan, también se podía pagar por él, ¿eh?
Sí,
pero cuando
eso,
compras
claro
a uno que por mucho menos de lo que vale,
claro,
ya es.
Claro, nada, claro, pero a ver, puedes comprar a uno mucho menos de lo que vale, pero no te sirve luego para el equipo. Entonces esa compra lo único que puedes hacer es trading, ¿no? Que es venderlo luego. Pero en realidad lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el Real Madrid, lo que estamos viendo es un fichaje de un futbolista con gran experiencia, un fichaje muy competitivo, un tipo yo creo que puede jugar en cualquier equipo de Europa en este fútbol moderno, y un jugador que viene gratis, que sí que hay que pagar prima de fichaje, que el sueldo lógicamente es elevado, bueno, bien, a la altura un poco de los grandes jugadores, ¿no? Entonces me parece extraordinario, ¿no?, firmar jugadores así, porque... ¿Cuánto puede valer en el mercado? ¿45 millones? ¿50 millones?
Pues que encadena dos seguidos. A mí me da envidia porque el Madrid en dos veranos habrá fichado dos defensas de primer nivel.
Es que te iba a decir, Senabre, es justo lo que te iba a decir. Que está haciendo el Madrid operaciones que debería hacer el Barça.
Que el Barça ha fichado al compañero de defensa de Rüdiger, que es Christensen. Pero vamos, no es exactamente lo mismo. Pero sí, me da envidia porque Alaba es uno de los mejores defensas del mundo y Rüdiger también. Entonces,
bueno, el resumen es que el Madrid ha dejado marchar gratis a
Ramos.
A Ramos y ha traído gratis a Alaba y Rüdiger.
Sí, sí. Es impecable. Como gestión es impecable. El club... aquí ya entraríamos en debates de gente que no estaría a favor y tal, pero yo creo que el club hace bien plantándose ante Sergio Ramos, que es algo que por ejemplo el Barça no ha hecho con futbolistas como Busquets o Jordi Alba o que están en un punto de su carrera similar.
Por cierto, que cada vez suena con más fuerza lo de Lewandowski para el Barça, ya lo decíamos ayer, no sé qué es lo que va a ocurrir, pero Lewandowski podría acabar en el Barça la próxima temporada. Y una cosa que no he comentado con Guillem, Klopp, que ha renovado hasta 2026 con el Liverpool.
Sí.
Jürgen Klopp, hasta 2026. No me extraña porque con lo que está haciendo es alucinante. Y último paso, antes de que os vayáis y de que llegue el motor y los Americans, un paso por Santander. El Racing puede ser este fin de semana de nuevo equipo de segunda división, del fútbol profesional. Se le echa mucho de menos. Gerardo Cisniega, muy buenas, Gerardo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tiene que pasar?
Bueno, te tengo que decir que a esta hora
casi
noche,
sube hoy, ¿no? Casi sube hoy.
Sí, claro, porque había por ahí una reclamación del Depor por alineación indebida. En principio le han dado la razón al Bilbao Athletic, que era el otro equipo implicado, pero el Depor va a recurrir al Tribunal de Apelación y, por tanto, esa situación todavía queda sin resolver. Y el fin de semana es, claro, el Racing para subir o pierde y empata el Depor, ya sería equipo el Racing de segunda división, y en el caso de que gane el Depor, el Racing solo necesita ganar un punto en los próximos cuatro partidos, con lo cual, como te puedes imaginar, lo tiene prácticamente.
Como el Madrid, lo tiene el Racing como el Madrid.
Pues prácticamente igual.
Sí.
La verdad es que ha hecho una temporada de menos a más, parecía que el Depor se había escapado en la clasificación y iba a ganar la Liga de Calle. Este año hay que recordar que en esta primera ref ha cambiado el sistema de competición y el primero sube de forma directa, no tiene que jugar playoff, pero sin embargo el Depor se atascó a partir del mes de enero-febrero y el Racing lleva 18 jornadas sin perder, lo gana todo, tiene a Pablo Torre, el jugador que ha fichado el Barça, en plan mega estrella, el otro día hizo un hat-trick en Madrid. Y la verdad es que ha hecho un final de temporada espectacular. Y el domingo se prepara un fiestón aquí en Santander. Está todo preparado para celebrar el ascenso. Así que esperemos que
¿cuánta
no nos
gente
corten
va?
El rollo.
¿Cuánta gente va a verlo?
Pues se llenó el campo. Ya se ha colgado el billete del cartel de No hay billetes ayer, miércoles. Es decir, hay una auténtica locura. Y todo esto, además, Juanma, en dos meses aproximadamente, porque nos hemos pasado media temporada con apenas 3.000, 4.000 espectadores en el Sardinero. El equipo iba arriba, pero no acababa de enganchar a la afición. Pero el arreón final ha hecho que la gente se haya enganchado definitivamente. El último día fueron 13.000 personas. Ya te digo que ayer se colgó el cartel de No hay billetes. Se va a llenar el campo, 20 22.222 espectadores, y como te digo, bueno, pues esperemos que sea ya este fin de semana y podamos celebrar el ascenso y salir de este pozo de la primera red, que es una categoría, desde luego, muy, muy complicada y muy lejos del fútbol profesional, ¿no?
Gracias, Gerardo.
Y un abrazo.
Enhorabuena por adelantado a Santander. Un placer recibirles de nuevo en el fútbol profesional. 1:10, hora menos en Canarias. ¿Mensajes? ¿Qué dicen los oyentes?
Lo del rugby es de traca. He jugado a buen nivel. Ciro y yo hablábamos de rugby cuando venía a comprar lotería en Ciudad de la Imagen y no os podéis imaginar lo que me duele, lo que ha pasado. Si fuera jugador de rugby de la selección, haría una melee y metería en medio a toda la directiva de la Federación de Rugby Española. Dice otro oyente, al principio quería que ganara el Villarreal o hiciera un buen partido, pero viendo el espectáculo lamentable de ayer, sinceramente, por el bien del fútbol, que vean la final por televisión. Dice otro oyente, lo que es una verdadera vergüenza es el partido que hizo en Manchester el Atlético de Madrid, que os recuerdo que es el actual campeón de liga, con una ciudad de más de 4 millones de habitantes, con el entrenador mejor pagado del mundo y con algunos de los mejores jugadores del mundo. Otro dice, solo espero que no les llegue a los ingleses los comentarios de Poli Rincón en tiempo de juego. Y dice otro oyente, las llamas frías son el humo a presión blanco, el que se pone en las discotecas. Parece mentira tanto que vais a Ibiza que no lo sepáis.
Ay, amigo. Pues lo
ha explicado. Hace años que no voy a Ibiza.
No, lo ha explicado el oyente mejor en una línea que Melchor en 2 minutos.
Pues yo no he estado nunca en Ibiza.
¿Nunca he estado en Ibiza?
Nunca he estado en Ibiza.
Pero bueno, Miguel... Nunca. Eso le podemos poner...
¿Estás a tiempo, Miguel?
Porque... Claro.
He estado en La Gomera y en El Hierro y en Fuerteventura.
No, esto es otra cosa.
Bueno, no, cada uno va a lo suyo. Yo voy a bucear.
Oye, que hay muchas Ibizas. Para bucear, claro, es un sitio estupendo, ¿eh?
Sí, Ibiza. Claro. Sí, sí, puedes bucear en tierra y en agua, además. Ahí sí, tienes para bucear en donde quieras.
Y en barro.
Sí. Y en fuego frío de este. Sí. Metes la cabeza en el chorro este de humo blanco y sales como el profesor.
No haya chorro,
como el de Regreso al Futuro, con el pelo.
Do que me tron.
Efectivamente. Compañero, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Ha sido un placer,
¿eh? Buenas noches, amigo.
Haces bien que no es barato.
Ciro, venga, a jugar un poquito a la consola y para la cama, ¿eh? Lo que le digo a los niños.
Vale.
Venga, 20 minutitos y para la cama que te la corto. Vale. Digo la consola, la consola.
La corriente.
La corriente. Un abrazo. Adiós. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 30% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,79. En tiendas y día.es.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
140.000 espectadores esperan en el Gran Premio de España en Jerez.
Así es, 12.000 motos, 40.000 vehículos en total, todos los hoteles están llenos. La fiesta que siempre ha sido el Gran Premio de España en Jerez. El año pasado es verdad que empezó a haber público, pero solo hubo 20.000 personas y esta vez espera, pues eso, una auténtica barbaridad. Están los pilotos españoles motivadísimos con esta llegada al Gran Premio de Jerez, a la que llegamos con un español, Alex Rins, que está empatado con el líder y campeón del mundo, Fabio Quartararo, en el liderato del campeonato. Y Alex Espargaró está a solo 3 puntos. Venimos una remontada del piloto Suzuki de Rins del 24 al cuarto, que es una auténtica barbaridad. Y luego está lo de Honda. Resulta que Honda, que nos las prometíamos muy felices, sobre todo para Márquez, viendo lo bien que había ido la pretemporada, bueno, pues que han detectado que en los circuitos grandes va bastante mejor que en los pequeños. Necesita hacer giros más amplios la moto y en los circuitos estrechos pues tiene muchos problemas. ¿Con esto qué está pasando? Que es el último en la clasificación de constructores. Y eso es una crisis y así habla el capitán Márquez. ¿En qué falla tu moto? Le ha preguntado Izaskun Ruiz y esto es lo que ha dicho.
No, hombre, el problema de Honda. No te responderé esto porque... porque... Yo me diría general, incluyendo el piloto, ¿eh? O sea, no está todo en su sitio. Ni el piloto está dando lo que podría dar, la magia, ni... O sea, hay cosas por descubrir. O sea, problema general y cosas por descubrir sería un poco el concepto.
Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van
me
a probar?
Parece, perdona, me parece sí. Muy madura la respuesta de Márquez.
Sí, totalmente. Sí, es decir, él se pone el primero. Es decir, está faltando la magia. ¿Qué pasa? Que cuando tú te caes y te haces daño... Ese último puntito es que cuesta sacarlo. Yo creo que también estamos viviendo eso. No es normal que Marc Márquez acabe la última carrera luchando con su hermano, que lleva una Honda cliente, con Paul Espargaró pegado. Es decir, no está sacando el factor diferencial. Está haciendo de capitán. Además, esta semana se hablaba de que él estaba muy enfadado con el equipo. No, se pone el primero, dice que hay que ir para adelante y van a probar unas evoluciones en la moto para intentar que esté más al gusto de Marc Márquez y también buscarle un poquito más de prestación. Entonces vamos a ver, porque desde luego también es cierto que en campeonato de pilotos todavía tiene opciones Marc Márquez, aunque esté a mitad de la tabla, porque cada día gana uno, aunque sea Quartararo el líder. Ha habido distintos pilotos en el liderato, ha estado Bastianini, ha estado también Alex Espargaró, pero la moto tiene que responder más y desde luego ha tenido ese buen mensaje. Quartararo es el gran favorito porque la Yamaha va de maravilla en esta pista, en Jerez, históricamente, y luego habrá que estar muy atento a otras carreras. Tenemos a Sergio García, líder en Moto3, y luego las posibilidades en Moto2, donde es verdad que la clasificación del campeonato está completamente saltada por los aires, porque el otro día los 7 mejores de la categoría se cayeron, entre otras cosas, porque no avisaron dirección de carrera de que estaba completamente mojada. Y luego hay algo curioso que ha surgido hoy en Fórmula 1. No tenemos directores de carrera para Miami en este momento. Es decir, los dos que hay, Wittich y Freitas, han dado positivo por COVID. Y en Europa no pasa nada, pero para viajar a Estados Unidos tendrían que dar negativo. Ahora mismo la FIA cree que van a dar negativo, que Wittich, que es el que tiene que ir, dará negativo. Y hay varias opciones si diera positivo. Encerrarle en el bar de la FIA, que está en la sede de la FIA, sin que tuviera contacto con nadie, que lo dirija desde allí. Y si no, bueno, buscar algún suplente. Bueno, se habla del director de la Fórmula E, de Scott Elkins, a ver qué, a ver qué pasa. Vale. Y luego dos cositas para terminar. Más carreras al sprint 2023, que sé que te gustan.
Sí.
Habría seis y que se ha aprobado ya. Y luego, Lewis Hamilton. Se empieza a hablar en Inglaterra de la posibilidad de que Hamilton se retirara por los malos resultados. Y ha puesto un mensaje hoy en Instagram que está muy bien, que de luego hay que alabarle. Soy yo el que tengo derecho a decidir cómo acabo esta historia. Así que,
vale,
vamos a ver.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Abrazo fuerte.
The Americans, con Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Buenas noches.
Sigues en Abre, por ahí.
Aquí
hola,
estoy.
Dani. Y está,
hola.
Parra también. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos a Luis con COVID.
Vaya.
Pero está bien, ¿eh? Está bien.
Que se mejore pronto. Hombre, Luis.
Hombre, Luis.
Hombre.
Hombre, Luis. Está en casita, Luis. Está bien, ¿eh? O sea, podría hablar perfectamente, pero como no puede hacer la tele, dice que tampoco va a hacer la radio. Es solidaridad con Mediaset.
Perfecto.
¿Me entiendes? Entonces, nosotros... En solidaridad con la tele no queremos disfrutar de un bien.
Somos muy buena gente.
Claro, no vamos a disfrutar de un bien que ellos también pagan y no pueden, claro, disfrutar. Nosotros lo pagamos y tampoco lo disfrutamos. Pani, el exjugador y ahora asistente de Utah Jazz, Keyon Dooling, arrestado.
Keyon Dooling.
Sí, arrestado por presunto fraude. ¿Qué ha hecho?
Sí, bueno, te cuento. Bueno, él y otros 17, porque son 18 en total. La NBA facilita a los jugadores retirados que han cumplido una serie de años, un mínimo de 3 años en la liga, con una pensión vitalicia y con algo que es muy importante en los Estados Unidos, que es un seguro de salud, que incluye también asistencia dental. Y entonces lo que hicieron estos 18 encausados es que hicieron básicamente un fraude, creando facturas falsas y pasándoselas a la NBA. El monto del robo asciende a un total de 2,5 millones de dólares y entre ellos pues hay no son jugadores muy conocidos ni tampoco jugadores muy famosos. Está, por ejemplo, Tony Allen, Trent Williams, que dicen que es un poco el cerebro de la operación, el que tú has mencionado, Keyon Dooling. Pero lo que sí es cierto es que en Estados Unidos, en el Código Penal de Estados Unidos, este tipo de cosas se sancionan muy fuertemente. Y hombre, en la medida que vayan devolviendo el dinero, alguno que lo pueda devolver y tal, pues le irá mejor desde el punto de vista de la sentencia, pero el máximo, estamos hablando de 20 años de cárcel.
Joder. Parra, ¿cómo van los playoffs? Estoy viendo aquí el cuadro. Aparte, enhorabuena, Senabre.
Gracias.
4-0
Hemos
frente a
Brooklyn. Barrido pero a Kevin Durant.
Flipante.
El único barrido. Hay ya 4 equipos en segunda ronda. Miami, que ganó 4-1 a Atlanta. Los citados Celtics, que barrieron a los Nets 4-0. Los Bucks, que ganaron anoche a los Bulls 4-1. Y los Warriors, que hicieron lo propio con los Nuggets, también 4-1. Los Celtics se enfrentan con los Bucks en segunda ronda, con los de Boston.
¿Podemos soñar? ¿Los de los Warriors podemos soñar o no? No, ¿no?
Yo, para mí, sí, es el mejor equipo junto a los Celtics de lo que yo.
¿Ah,
ya
sí?
Ah,
vale.
Para mí, sí.
Vale.
Y luego, cosas curiosas. Está jugando ahora Filadelfia contra Toronto. Esta noche se juegan 3 partidos y van las 3 series 3-2. Están jugando Filadelfia en Toronto, juega luego Phoenix en New Orleans y después Dallas en Utah. Los 3 visitantes van ganando 3-2, así que si ganan esta noche, los 3 se clasifican. Y hay 2 noticias curiosas. Una, bueno, curiosa, de actualidad: Booker vuelve esta noche a jugar, la estrella anotadora de los Suns, después de perderse los últimos 10 partidos por lesión. Y a mí la imagen llamativa de la noche: ha puesto a Gobert, el pívot de Utah, una imagen en su Instagram, le ha picado una abeja en la nariz y tiene el ojo que parece que se ha cruzado con techo en un bar.
Uy, poca, o sea, broma eso, ¿eh?
Le ha puesto el ojo, pero guapísimo, y juega dentro de 3 horas.
Tenía yo un amigo en Segovia, un amigo de la infancia, que estuvo a punto de palmar, ¿eh? Porque se le metió una abeja en la boca.
Sí, sí, sí. Es muy, muy peligroso, ¿eh? El tema, sí, de las picaduras de insectos.
Sí, sí.
Que, una cosa, Kevin Durant, por ejemplo, ya está de vacaciones hasta octubre.
Sí. Así es.
O sea, claro, flipa. O sea, Kevin Durant, con la pasta que gana...
A ver, esto tiene... O sea, ellos se entrenan, trabajan el físico, en verano mejoran cosas que... Pero sí, pero...
Quedan entre jugadores para hacer minicampus entre ellos y
si
tal.
Si se quisiera ir 4 meses, se podría ir 4 meses.
Pero flipante, ¿eh? O sea, estamos a 20 y pico de abril y esto es...
Pero claro, a cambio juegan 3 partidos por semana, ¿eh? Y 82 partidos en temporada regular y tal.
Yo lo firmo, menos, ¿eh?
Pero...
Yo prefiero sí, eso no, que no, estar todo el año liado.
Yo también. No, y que se supone que si hace bien tu trabajo, tienes curro hasta dentro de un mes y medio.
No, pero aparte de eso, lo que dice Dani, es Juanma, es cierto, ¿no? El sistema está bien pensado porque tienes mucha presión durante la temporada, mucho agobio. De hecho, es un calendario durísimo, pero es que luego tienes 4 meses de potencial recuperación, ¿no? De trabajo activo, pero potencial recuperación. Y está medido precisamente para eso, para que haya la posibilidad de recuperar durante largo tiempo. Si no tienen selección nacional, desde que la NBA se comprometió a ir como equipo de Estados Unidos en las competiciones internacionales, efectivamente puedes tener 4 meses de descanso activo.
Senabre, lesión de Middleton.
Sí, lo cual es una... Obviamente nadie se alegra de algo así, pero es una buena noticia para Boston. Middleton, Chris Middleton, es el mejor jugador de Milwaukee de los que son humanos, porque el otro es extraterrestre, que es Antetokounmpo, y es un muy buen tirador. Bueno, no hay que presentarlo, ya lleva muchos años en la liga, y ha caído por un problema... O sea, se perderá teóricamente toda la serie contra Boston por un problema en la rodilla, un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda, y en el caso de que Milwaukee, Dios no lo quiera, eliminara a Boston y jugara, por tanto, la final de conferencia, a lo mejor ahí ya podría estar, pero en la serie contra Boston no va a estar. No.
Hay una cosa curiosa con esto, Dani. Middleton se rompe en el segundo partido contra Chicago. Hace 10 días se hace un esguince fuerte de rodilla. ¿Cómo esperan? O sea, cuando ha sacado hoy la noticia Milwaukee de que le perdemos para Boston, pero monstruo, si se hizo hace 10 días un esguince de rodilla, ¿cómo esperas que juegue en la segunda ronda? A ver si llega para la final.
Dani, ¿tú qué crees? ¿Que la final de conferencia va a ser Boston-Miami o cuál?
Yo creo que Boston va a llegar seguro. Boston va a llegar seguro.
Por el lado, Boston, Filadelfia, puesto.
Por el otro lado del cuadro, a mí los Sixers me gustan, pero tienen un entrenador que tiene todo tipo de problemas y polémicas y tal. A mí me parece que Boston y Filadelfia son las dos mejores plantillas del este.
Y en el otro lado, ¿qué decimos? Warriors contra Dallas.
Warriors Suns, yo diría.
Sí, sí. No están muy finos, ni Phoenix ni Dallas, ninguno de los dos.
Phoenix con Booker va a ser otra cosa, Y Mikal Bridges está muy bien, Chris Paul está bien.
Pani, ¿a quién has visto tú mejor en lo que llevamos de playoff?
Con una diferencia abismal a Boston.
A Boston, claro.
Ha jugado a un excelente nivel de ataque y como defienda así, yo sinceramente le veo campeón. Para alegría de Dani y le veo fortísimo, la verdad.
¿Qué premios ha repartido la NBA?
Ya sabes que va repartiendo premios poco a poco. El primero que lo ha recibido ha sido Ja Morant, un premio a jugador más mejorado, pero vamos, tan mejorado que ha optado a ser MVP, o que va a optar, mejor dicho, a ser MVP de la liga, de la temporada regular. Obviamente yo creo que no lo va a ser, probablemente sea Nikola Jokic, que se lo merece, pero Ja Morant es un espectáculo. Es decir, no es que haya mejorado, es que está entre los mejores. Pero es verdad que la relación entre donde estaba el año pasado y donde está este año, donde está este curso, es abismal. Es decir, ha tenido una mejora abismal. Y luego pues se ha elegido también al rookie del año, al debutante del año, que no es otro que Scott Barnes, jugador de los Toronto Raptors, que lo ha hecho francamente muy bien. Estaba en dura competencia con Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers, que para mí era el favorito, pero Scotty Barnes se lo merece también. Y estaba también Kate Cunningham, en mi opinión, de Detroit Pistons. Bueno, si le dan el oro a Scotty Barnes y la plata a Mobley, tampoco me quejo, pero mi favorito era Mobley.
Oye, Pani, ayer me compré el libro Nunca te pares, de Phil Knight, del fundador de Nike. ¿Lo has leído?
Sí, claro.
¿Y está bien? ¿Recomendable?
Está muy bien, muy bien, muy bien. Es una autobiografía del fundador de Nike, donde te explica un montón de cosas, no es un libro tanto de motivación, sino de lo que son como memorias, ¿no? Y explica todo, desde cómo nació el logotipo, cómo fundaron la compañía allí en la Universidad de Oregon, cómo el fichaje de Michael Jordan, que no quería ir a Nike, que él quería ir con Adidas. O sea, está francamente bien. Mucha gente cree que es el típico libro de autoestima, de autoayuda y tal, pero es una autobiografía y es muy, muy interesante.
Vale, vale. Pues,
por cierto, se estrenó el viernes pasado, me llaman Magic.
Esto es en Apple TV. En Apple TV, sí.
Le he visto, está curiosete.
Apple TV está haciendo cosas guays,
Sí. Severance, ¿la has visto?
No.
Es una serie de ciencia ficción.
No, es que no me he abonado todavía, pero...
No, yo tampoco, pero bueno.
Creo que voy a caer.
Tiene cosas muy curiosas y a nivel documental deportivo lo van a petar, porque tienen preparado cosas muy fuertes.
Parra, este es el que es The Last Dance, pero de Magic, ¿no?
Sí, son cuatro capítulos solo, tiene menos contenido que el de Magis, pero tiene muchas imágenes inéditas, entrevistas antiguas, y imágenes de él en el instituto, en la universidad y tal. Está curioso, y sobre todo el último capítulo, en el que muestra su imagen como empresario después del baloncesto, a mí me ha llamado mucho la atención porque hay cosas que yo desconocía.
Dame un titular de la NFL, que hay draft, Senabre, y acabamos.
Nada, no te voy a decir jugadores ni nada, te voy a decir solo que es curioso porque el draft de la NFL dura cuatro días, o sea, tres
dura,
días.
Dura cuatro meses, como la vacación.
Sí, es una locura, empieza hoy, acaba el domingo y...
Vale, pues hablamos el domingo, si quieres, en el tertulión le pregunto a todos los tertulios.
Hablamos del año que viene.
Vale. Eso está bien el titular. Gracias, Americans, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
El fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Se quedan en compañía de Beatriz Pérez Otín y La Noche, el fin de semana. Ya lo saben, tiempo de juego. Nos reencontramos en el tertulión el domingo. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.